Bueno, buenas tardes a todos. Y aquí estamos esta tarde para, bueno, pues estar en esta sesión de trabajo que se llama Herramientas de apoyo al economista, memofichas empresariales y guías de actividad. Esta sesión está convocada por la Comisión Financiera y de Gestión y es una actividad formativa organizada por el Colegio de Economistas que cuenta con la colaboración del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia, el CEI. Ahí antes de la sesión hablábamos que el CEI a veces es el gran desconocido, pero realmente es una herramienta muy, muy buena para poder acceder a un trabajo de muchas personas que además es muy útil y que está actualizándose constantemente. Entonces, bueno, pues esta tarde precisamente lo que nos van a explicar los tres invitados que tenemos aquí van a ser las memofichas y las guías de actividad. Las memofichas empresariales son fichas permanentemente actualizadas, como decía antes, que sintetizan información sobre formas jurídicas, trámites de constitución, obligaciones del empresario, contratos laborales y mercantiles, protección de ideas, sistema fiscal español y fuentes de financiación. Y las guías de actividad ofrecen un conjunto de recursos de información orientados a facilitar el análisis de una actividad empresarial. Las guías de actividad no son un plan de empresa, pero sí que son una herramienta fundamental para la elaboración del plan de empresa. Y aquí, bueno, pues con nosotros tenemos a don Jesús Casanova Payá. Él es el actual director general del CEI de Valencia. Además, es el presidente de la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación y miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores de la Comunidad Valenciana. Y bueno, tiene una amplia experiencia en todo lo que es la orientación en la creación de empresas. También tenemos a don Ramón Ferrandis, que es compañero nuestro, colegiado economista, y que ha desarrollado su carrera profesional como consultor senior en implantación de software de gestión, consultor de gestión especialista en investigación de mercados y estudios de opinión y responsable de administración. Actualmente ocupa el cargo de director del área económico-financiera del CEI de Valencia. También cabe destacar que ha colaborado anteriormente con nosotros en las sesiones de trabajo que sobre el plan de empresa hemos desarrollado en otros cursos académicos. Y luego, por último, tenemos a don Pablo Rojo Ceinos, que es especialista en el desarrollo local y comarcal. Ha desarrollado su carrera profesional como consultor de promoción económica y, asimismo, ha participado en distintos proyectos y trabajos de investigación, como el Plan de Desarrollo Local de TUI en 2001 y el Proyecto de Desarrollo Comarcal de Barbanza en el 2002. Desde agosto hasta la actualidad ocupa el cargo de responsable del área de proyectos regionales y documentación del CEI Valencia y es el responsable de los proyectos guías de actividad, memofichas empresariales y el portal web Red CEI de la Comunidad Valenciana, entre otros. Bueno, pues como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas quiero dar la bienvenida a todos, sobre todo pues a los ponentes y esperar pues que esta sesión sea muy fructífera y que podamos hacer uso de estas herramientas que tanto nos pueden ayudar. Y bueno, pues ya tenéis la palabra vosotros.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Economistas y en su nombre a Martín Prado el que nos hayan invitado a poder comentar estos instrumentos, estas herramientas que hemos desarrollado que creemos que son bastante interesantes para un colectivo como el vuestro. Tuvimos una jornada sobre creación de empresas en el mes de noviembre y se planteó la posibilidad de explicar este tipo de temas. A la vista de ello, pues el Colegio de Economistas muy, muy amablemente nos dijo que bueno, que podíamos organizar esta jornada y es la que vamos a ver hoy. Bien, y yo quería, decir, aunque veo aquí algunas caras conocidas que saben ya lo que es el CEI, dar unas pinceladas muy rápidas para que sepáis lo que estamos haciendo y a partir de ello creo que entenderéis el por qué hemos desarrollado estas herramientas. Bien, muy bien. En primer lugar, el CEI es el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Nosotros a lo que nos dedicamos es a estos tres objetivos. Impulsar la creación de nuevas empresas, en especial innovadoras o diversificadoras, fomentar nuevas líneas de actividad en empresas que se planteen la innovación y dar apoyo a emprendedores a nivel general. Cualquier tipo de emprendedor es objeto de nuestro respaldo en el proceso de puesta en marcha de su iniciativa. Los servicios que prestamos, podemos verlos ahí, son a cuatro niveles. En primer lugar, servicios para la creación de empresas, en el cual lo que hacemos
es el siguiente, Pablo.
En el cual lo que hacemos es, una vez hemos identificado una iniciativa empresarial, lo que le damos es toda una serie de orientaciones e informaciones que le puedan ser necesarias para decidir si verdaderamente quiere seguir adelante o no, para lo cual le debemos hacer un preestudio de viabilidad, con lo cual es el promotor el que decide si quiere seguir adelante con la iniciativa o no. Caso de que decida seguir adelante, aunque nosotros no lo vemos viable, siempre le vamos a acompañar y le vamos a ayudar a hacer el plan de empresa, en el cual yo creo que todos los que estáis aquí conocéis lo que es un plan de empresa. Vamos a analizar las diferentes partes, de la parte de viabilidad comercial, la vía técnica y la vía económica y financiera. Como muchas, la mayor parte de las ocasiones, los promotores tienen algunas carencias formativas, tenemos una serie de cursos e instrumentos de formación en los cuales se puede aprovechar para rellenar estas carencias. Llegado a este punto, si decide que la empresa no es viable, pues no la pondrá en marcha, y lo cual habremos evitado un fracaso empresarial. Pero ya tendrá hecho un plan de empresa. Y caso de que sea viable, lo que le vamos a ayudar es en esos los primeros años, que son los más difíciles, para poner en marcha esa iniciativa. Bien, además de estos servicios, tenemos una incubadora, a mí me gusta decir llamarlo un centro de empresas, porque verdaderamente ahí tenemos empresas. Tenemos un centro de empresas con 4.000 metros cuadrados, en el cual hay una serie de infraestructuras y pueden estar ubicadas hasta un total de 27 empresas. En estos momentos creo que hay 23, 24, o sea, con lo cual tenemos un índice de ocupación importante. Los locales que ocupan las empresas están entre 18 y 340 metros. La ventaja es que la gente puede ir creciendo su empresa dentro del CEI, pasando de un local a otro. Bien. Otro de los servicios que prestamos es el servicio a pymes. O sea, una vez las empresas se han creado, es decir, misión nuestra es ayudarles a que se consoliden y a que crezcan. Entonces, en este servicio pymes, servicios que prestamos son los temas de asesoramiento técnico, temas de innovación, el tema de financiación, búsqueda de oportunidades de negocio, temas de internacionalización y cooperación empresarial. Hemos montado un club de empresas en el cual se encuentran en estos momentos las 150 empresas innovadoras que hemos ido a poner en marcha, y los que buscamos una serie de sinergias y colaboraciones entre ellas para conseguir que se consoliden de una forma rápida y que empiecen a crecer en todos los niveles. Otro de los servicios que prestamos, el tercer nivel de servicio, sería desarrollamos una serie de metodologías y herramientas necesarias para la gente que se plantee poner en marcha una iniciativa o que una vez puesta en marcha la quiera desarrollar. Y es el motivo del que hoy vamos a estar explicando lo que es el portal que tenemos para promotores, lo que son las guías de actividades empresariales y las memofichas. Y por último, me gusta decir que el CEI es la casa de los emprendedores. Así como hay muchas entidades que se dedican a promover la creación de empresas, en su día, cuando pusimos en marcha el CEI, éramos los únicos, pero en estos momentos hay muchas entidades que hacen esto, pero en el caso del CEI solamente nos dedicamos a esto. Lo cual, la ventaja que tiene es que nosotros siempre estamos cooperando con otras entidades que están trabajando en estos entornos. Entonces, la colaboración con entidades la definimos en tres niveles. Un nivel puede ser colaboración en temas de I+D+I, para lo cual tenemos una relación muy directa con la red de institutos tecnológicos, con las universidades, con los centros académicos, con todos los organismos regionales y nacionales. Después también colaboramos mucho en temas de desarrollo local, con las mancomunidades y ayuntamientos. Y quizás los instrumentos que vamos hoy a explicar quizás tienen relación con todo el entorno que verdaderamente, es decir, no tiene los conocimientos para poder, de una forma actualizada, para poder asesorar a promotores o a empresarios. Entonces colaboramos con ellos y por último colaboramos con cualquier tipo de entidad que trabaje en el entorno de creación de empresas. Pues veo que están entidades financieras, trabajamos con los bancos, trabajamos con las cajas, trabajamos con la SGR, trabajamos con las cámaras de comercio, con las asociaciones empresariales, con las fundaciones, o sea, con cualquier entidad. Y eso. Entonces, nosotros intentamos complementar lo que estas entidades desarrollan. Porque evidentemente el tema de emprendedores es algo que no nos sacamos entre todos. Entonces, es decir, intentamos buscar el máximo de cooperación con vistas a tener el máximo de economías de escala. Bien. Por dar unos pequeños resultados, ahí no os podéis ver, por ejemplo, los correspondientes al 2005, 2006, estamos acabando de cerrar la cuantificación y no da tiempo a pasarla. Gente que ha pasado por el CEI en el año 2005, contactos iniciales, 772 personas. De las cuales, y que tuvieron un proyecto, que lo que nos estaban comentando, verdaderamente tenía una entidad, 324. que iniciáramos el plan de empresa con ellos, porque nosotros damos como plan de empresa iniciado una vez hemos estado explicándoles la necesidad de la planificación, es decir, hemos visto esa previabilidad, y a partir de ahí, si tenemos documentación de ellos, decimos que hemos iniciado el plan de empresa con ellos. Después del plan de empresa finalizado, sí, verdaderamente hemos desarrollado todo el plan de empresa, son 109, y por último, proyectos puestos en marcha, 65. Ahí diréis, bueno, ¿y este embudo tan grande por qué es? Pues yo diría que, por una razón muy sencilla, que nosotros utilizamos una metodología que está basada en que ese plan de empresa sea lo más completo posible antes de lanzar la empresa. El carácter de los valencianos, todos lo sabemos, somos muy dados al laissez-faire y queremos, no, a veces no queremos tener paciencia para desarrollar un plan de empresa. Pues entonces, es decir, nosotros si no hemos desarrollado completamente el plan de empresa y hemos llegado hasta el final, no lo consideramos como una empresa respaldada por el CEI. Entre otras cosas porque nosotros, es decir, el CEI, no lo he comentado antes, pero es una iniciativa puesta en marcha a nivel europeo, en España hay 23 centros como el nuestro, y en toda Europa hay cerca de 170. Seguimos una metodología de la Unión Europea, y lógicamente una de las cosas que nos exigen para tener el label de calidad europeo es que la tasa de fracaso empresarial que tengamos sea baja. Entonces, es decir, nosotros, por eso esa cantidad de 65, que es la última que figura del año 2005, es las empresas que verdaderamente nosotros tenemos el plan de empresa y les hemos hecho una serie de recomendaciones y se han puesto en marcha. En la tasa de fracaso empresarial acumulada a los 3 o 4 años de las empresas que hemos ayudado a poner en marcha no llega al 20%. Cosa que si habéis escuchado y habéis leído revistas, siempre está hablando entre el 50 y el 80% de las empresas, dependiendo de quién de las cifras, es decir, al cabo de 3 o 4 años ha desaparecido. En nuestro caso no llega al 20%. ¿Por qué? Porque les estamos ayudando a hacer un plan de empresa en condiciones y les estamos acompañando durante los primeros años. Bueno, pues esto quería que vierais un poco lo que es el CEI, y vamos a pasar ahora a ver el tema, el motivo de la charla de hoy, en el cual queremos exponeros tres herramientas que hemos desarrollado en los últimos años, porque es decir, han costado mucho de poner en marcha, y creemos que os puede ser de interés. La primera sería el portal RedCEI de Comunidad Valenciana. Aquí es un portal, el poner RedCEI es porque aquí estamos, este portal lo hemos desarrollado con los 4 CEIs que existen en nuestra comunidad. Hay un CEI en Castellón, otro en Alcoy, el de Elche y el de Valencia. Entonces todo este trabajo de estos tres instrumentos que vamos a ver ha sido desarrollado en colaboración, en red, entre los 4 CEIs. Entonces, el primero de ellos es el portal redcei.com. Bueno, lo que os voy a comentar es, voy a hacer un poco una batida de los tres instrumentos, pero después ya Pablo ya va a entrar a explicaros con detalle cada uno de ellos, entrando en internet para que veáis un poco cómo entrar y cómo poder utilizarlos al máximo. Yo voy a solamente una pequeña introducción de lo que es. En el portal encontramos en la parte de la izquierda todo un menú navegable de cómo crear una empresa paso a paso, el plan de empresa, las formas jurídicas, la financiación, ayudas y subvenciones, patentes y marcas, documentos de interés, direcciones útiles. En la parte inferior encontramos un menú navegable que habla de los centros de empresas, del autodiagnóstico, del tema de formación, los proyectos y otros servicios. Todo esto puede seguir en lo que os hemos dado de cada uno, es decir, un folleto de lo que es el CEI y después ya uno de cada uno de lo que es el portal, las guías y las memofichas, con lo cual ahí prácticamente lo que os vamos a explicar ahora y lo que vamos a contar luego lo tenéis más o menos desarrollado. Entonces,
pero si les comenta aquí cómo
está en la
parte de los folletos, algunos tendrán y otros.
Bueno,
ahora la salida, vale. Si no.
Bien, entonces, de todas formas, lo que contiene os lo van a explicar y está muy claro en los folletos, con lo cual podéis entrar. Y además, es decir, cuando entréis por internet vais a poder ver todo el desarrollo perfectamente. Entonces, en el portal, es decir, además de lo que he comentado, si entramos un poco más en detalle, pues hemos puesto una serie de herramientas de apoyo para la creación de empresas. Hay un test de evaluación preliminar de la idea, hay un test del perfil del emprendedor, hay un autodiagnóstico de tipo empresarial, está el plan de empresa, un sistema de análisis de la viabilidad vía internet, simuladores financieros, guías de actividades empresariales y memofichas, que es lo que vamos a ver. Con lo cual, nos cuenta, entrando al portal, tenemos una cantidad de información tremenda en todos los temas de creación y desarrollo de empresas. Pasando ya al tema de las guías de actividades empresariales, decir que las guías, es decir, lo que el planteamiento de las guías es aportar toda la información necesaria para hacer una primera valoración de una idea empresarial con datos objetivos y de mercado. ¿Qué es lo que son las guías? Constituye una ayuda para la elaboración de los planes de empresa. No es un plan de empresa, pero es una ayuda muy buena para desarrollarlo. Nos permite facilitar la identificación de las actividades económicas de interés y con potencialidad en la comunidad valenciana. Es decir, en estos momentos tenemos en torno a las 90 guías y lo que hemos buscado es qué actividades son más singulares en la comunidad valenciana y pueden tener interés, y entonces son las que hemos identificado y hemos desarrollado tal y como luego veréis. Y por otra parte, permiten a empresas ya existentes comprobar la situación de la empresa en el mercado. Ahora veis, con todo el desarrollo que tienen, uno puede ver si verdaderamente, es decir, está teniendo el estudio interno de la empresa, la plantilla necesaria, los materiales, y todo eso sí está verdaderamente con respecto a esa empresa tipo que hemos buscado. ¿A quién van dirigidas? Pues van dirigidas a tres colectivos. Un primer colectivo, por lo que hemos dicho, es a los emprendedores, gente que se plantea poner en marcha una iniciativa y cualquiera de ellas, con lo cual le va a facilitar mucho. Van dirigidas, como decía antes, a los empresarios, porque si alguien tiene una empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas, puede contrastar lo que está haciendo con respecto a lo que figura ahí. Y por último, es decir, a las agentes y organizaciones que participan en los temas de creación y desarrollo de empresas. Es decir, nosotros hemos desarrollado esto para que cualquier agencia de desarrollo local, cualquier agente, cualquier persona que está trabajando en estos entornos, pues pueda, teniendo un promotor delante, ayudarle a analizar su iniciativa empresarial. Lo cual, es decir, lo que tenemos muy claro es que la gente no puede venir al CEI a que le expliquemos cómo hacer un plan de empresa para una iniciativa, sino que lo que queremos es enseñar a todos los agentes de desarrollo local y todos estos colectivos para que las utilicen al máximo asesorando a promotores. ¿Qué contienen estas guías? Pues contienen, en primer lugar, una descripción de la actividad a la cual nos estamos refiriendo, una serie de conclusiones, un contexto sectorial, o sea, este sector, cómo se mueve, un análisis de mercado, un análisis de marketing y un análisis económico financiero, o sea, que tenemos los tres análisis ahí vistos, los recursos humanos para poner en marcha esa iniciativa y toda una serie de anexos de información y propuesta de estudio de mercado. O sea, como podéis ver, ahí tiene todo lo necesario para que una persona pueda iniciar y pueda tener claro cómo arrancar. En esto hemos dividido las guías en 17 sectores. A mí me gusta explicar el tema de las guías en cuanto a que es como un árbol. Las guías es un árbol y tiene 17 ramas. De cada una de esas ramas gordas van surgiendo ramas más pequeñas dependiendo de la especificidad que tenga cada una de las guías. Por ejemplo, guías que tenemos todos los 17 sectores, en temas de actividades hay guías de asesoría, consultoría e investigación, que es una de las que pensamos que os pueden ser de gran interés. Temas de construcción y reforma, una guía de cómo montar una empresa de formación, temas de reciclaje y medio ambiente, temas de comercio mayorista y minorista, fabricación de muebles y carpintería metálica, fabricación de productos diversos, productos y alimentos artesanales, turismo, hostelería y restauración. Y en cuanto a empresas de servicios, empresas de asistencia social, de atención sanitaria personal y física, imagen, documentación y sonido, limpieza, atención doméstica, tercera edad y menor, ocio, diversión y cultura, transporte, reparación y vehículos, sistemas telemáticos y nuevas tecnologías. Esto es el nombre, por decirlo, genérico. Dentro de cada una de estas pueden haber 4, 8, 10, dependiendo de lo que hayamos desarrollado.
Hay 16.2. ¿Faltaría alguna?
Bueno, pues son 16.
Son 16.
Bueno, falta uno.
De todas formas, luego hay 16 días. Ahora es de 5.
No, hay más de 90. Ahora entramos con ellas. Entonces, ¿cómo obtener estas guías? Pues se puede, vamos, hemos hecho unas cuantas con soporte papel. Os voy a enseñar una, pero claro, esto es carísimo. La guía aquí tiene cerca de 90 páginas y lo explica todo. ¿Qué sucede? Que esto con soporte papel queda muy bonito, muy presentable. Hemos hecho un kit de 5 para entregar a políticos y similares. Pero ¿qué sucede? Que esto, ¿qué sucede? Que dentro de una vez está hecha, al cabo de 6 meses no sirve para mucho porque los datos han cambiado. Como vamos actualizando los contenidos, precisamente la importancia de las guías es que al estar colgadas en internet nos permite ir cambiando. Y cuando la gente se descarga la guía, intentamos que esté al máximo actualizada. porque anualmente vamos actualizando cada una de ellas. Entonces, yo digo,
de todos modos, en el colegio sí que tenemos.
Sí, tenéis ahí a los
que se pueden utilizar.
Entonces están, es decir, en papel hemos hecho 5 a modo de ejemplo y después existen en este momento 73 o más, ¿no?
73, 75.
Pero estamos trabajando sobre 15 más y en cuestión de 3 meses llegaremos a pasar las 90. Con lo cual yo creo que el tema del instrumento guías permite, como yo decía antes, el descargarse la información correspondiente a montar una empresa o a desarrollar una empresa de ese tipo lo más actualizada posible, lo más completa. Para que os hagáis una idea, el hacer una guía nos cuesta una persona experta durante un mes hace una guía. Porque hay que buscar todas las fuentes sectoriales, todos los datos relativos, contrastarlos, hacer un pequeño estudio de mercado de las empresas del sector y empresas del sector en la Comunidad Valenciana, porque algunas de ellas, este proyecto lo hemos hecho en colaboración con el CEI de Galicia y algunas hemos partido de la guía gallega. Pero cuando queremos actualizar aquí, nos cambian todas las cosas. No es lo mismo montar una empresa de este tipo en Galicia que aquí. Cambian todos los parámetros, todas las entidades, todos los links, todas las cosas. Bien, entonces de todas formas vamos a entrar más en detalle. Después Pablo nos va a explicar con mucho más detalle. Y ahora vamos a pasar al tercer instrumento o herramienta, que es el que quizás entendemos que os puede ser el de mayor interés para vuestro colectivo, que son las memofichas. Entonces, las memofichas son fichas en las que se pone a disposición de los usuarios de una forma clara y concisa trámites y requisitos necesarios para la constitución de una empresa, temas para la gestión de la empresa, y tiene con finalidad dar respuesta a las preguntas básicas que se le pueden plantear a un emprendedor en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Estas memofichas se tratan de un sistema dinámico de referencias cruzadas que actualizamos periódicamente. Está dirigido, como comentamos antes, a emprendedores, a empresarios, a profesionales del asesoramiento, como puede ser vuestro caso, y a técnicos de promoción económica que se dedican a apoyar la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Están estructuradas en 10 áreas. Las 10 áreas son temas, formas jurídicas, trámite de constitución, funcionamiento de la empresa, otras obligaciones del empresario en el ámbito laboral, los contratos laborales, la protección de ideas, contratos que se pueden dar a lo largo de la vida de la empresa, el sistema fiscal español, fuentes de financiación y glosario de términos. Actualmente existen 203 memofichas. En nuestra colaboración con el CEI de Galicia, ellos hicieron esto en soporte de papel. Es lo que llamamos libro a bordo de papel, es una castaña así, con una barbaridad de información. Claro, el actualizar esto volvemos a lo mismo. Soporte de papel tienes que ir actualizando periódicamente. Lo que hemos hecho en estos últimos tiempos, aparte de desarrollarlas, es tenerlas al igual que las guías colgadas en internet. Con lo cual, es decir, cualquier persona que quiere saber algo de esto, pues puede entrar aquí, se descarga y tiene una información desarrollada de cada uno de estos temas. Pensamos que os puede ser de mucho interés al colectivo vuestro, porque yo creo que vosotros, como economistas, que os dedicáis a asesorar entornos empresariales, pues una especialización en todos estos 10 campos muchas veces es difícil. Y cuando os entra un empresario y os pide alguna información, o alguien que os pide qué es lo que buscáis, pues en lo que sois expertos podéis actuar inmediatamente. Pero en algo que no conozcáis, pues a veces, bueno, tendría que consultarlo, tendría que verlo. Aquí lo vais a tener muy fácil, como lo vais a ver. Entráis en internet, veis la información y ya estáis ya asesorando a la persona que tenéis delante. Caso de que tengáis más información o más tiempo, pues decir, oiga, pues vuelva usted, le preparo la información. Pero aquí está cargado casi toda la información necesaria. Y además con una actualización. Ahora, por ejemplo, sabéis que estamos en el proceso de cambio, porque sabéis que en noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, se ha cambiado mucha reglamentación fiscal y estamos en proceso de incorporarlo, con lo cual estará actualizado. De todo lo anterior está todo actualizado. Con lo cual, es decir, vais a ver es ahora a través de internet cómo entrar y cómo poder utilizarlo, pero de estos tres instrumentos, el portal, que es cosas muy generales, el tema de las guías, que tenemos 70 y tantas ya colgadas y vamos a tener dentro poco más de 90, porque las otras están en proceso de ajuste y colgarlas en la red. Y el tema de las memofichas, que en este momento 203 memofichas en todos los campos, pues puede ser muy interesante. Deciros que tanto con un producto como con otro vamos a seguir haciendo guías. Este año haremos unas 15 o 20 guías más. Memofichas, vamos a incorporar una veintena de memofichas más en temas que ya hemos detectado de que la gente nos ha pedido. O sea que esto es un instrumento vivo. Y además, es decir, lo estamos desarrollando, es decir, a través de los cuatro CEIs y en combinación con otros CEIs nacionales. Con lo cual, la información que hay aquí, es decir, cada vez está más enriquecida y con más posibilidades de poder aprovechar. Y no quiero olvidarme más porque, verdaderamente, el planteamiento es que Pablo nos explique cómo entrar en Internet y cómo se puede utilizar. Y la idea es que... Ramón Fernández, que es compañero vuestro y que sabe más bien vuestras necesidades, es el que nos va a hacer un poco los comentarios de cómo podéis sacarle más provecho a todo este tipo de cosas. Si es que Pablo tienes...
Vale, gracias. Bueno, yo os voy a contar un poco más específico lo que son los tres proyectos, Portal Guía Sin Nuevo Fichas. Vale, tal como ha dicho Jesús, es un proyecto de trabajo en red de los cuatro CEIs de la Comunidad Valenciana. Es un trabajo de más de dos años, de muchos técnicos, vale, todo lo que hay detrás. Y todo eso se ha hecho con el apoyo de Inviva, que ha presentado estas herramientas en noviembre, el 22 de noviembre, lo ha presentado al público. Y vamos a empezar por el portal, vamos a seguir el orden. Vamos a estar entre el PowerPoint y voy a entrar en el portal para que lo vayáis viendo, que es más visual. Pero sí. Vale. El objetivo último de este portal, o sea, ¿por qué hemos hecho este portal? La idea era... O sea, nuestro objetivo es hacer el portal que sea referencia para los emprendedores de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Aglutinar aquí todas nuestras herramientas de los 4 CEIs y todos nuestros servicios y tenerlo todo volcado en Internet para que el emprendedor pueda acceder a todos los servicios 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque el emprendedor puede ver lo que es un plan de empresa, es parte de un plan de empresa o cualquiera de nuestras herramientas desde su casa, desde donde quiera, a cualquier hora del día. Sin necesidad de estar condicionado por el horario de reapertura del CEI. Y de esa forma puede ver todas las consultas que quiere, puede consultar todas las dudas que tenga directamente online. ¿Vale? Podemos dividir el portal, ya lo he contado, pues es un poco en tres partes. La parte izquierda, que es un poco nuestras herramientas, que eso las hemos clasificado en esas variables. La parte inferior, que es un poco nuestros servicios, ¿vale? Y luego tenemos en la derecha el apartado de noticias, un calendario de eventos, y en la parte inferior tenemos el enlace web a cada uno de los CEIs de la Comunidad Valenciana. Es decir, este sería el portal de la red CEI de los cuatro juntos, y luego tendríamos el enlace directamente a la parte, digamos, específica del CEI Valencia, por ejemplo. Vale, aquí ya tenemos un poco la información que es más concreta del CEI Valencia, con el tema del club de empresas que nos ha comentado antes Jesús, el foro de creación de empresas, nuestra oferta de formación, nuestros proyectos específicos, la parte de innovación, etcétera. Vale, entonces eso, tenemos las dos webs, por un lado el portal Red CEI y por otro lado directamente la web de cada uno de nosotros. En las noticias lo que hacemos es colgamos un poco la información que queremos que pueda ser interesante para los emprendedores. No solapamos otro tipo de boletines o de noticias, sino que ponemos noticias que nosotros consideramos que son importantes y que no están reflejadas en otras páginas web. Hacemos todo tipo de informaciones, desde información interna de productos que sacamos nosotros o herramientas nuevas que vayamos poniendo, pues ponemos ahí el enlace a la noticia, se pone aquí un poco de que se contamos la noticia, y si tienen dudas, pues habría ya un mail de contacto en el que se podrían poner en contacto con nosotros. ¿Vale? Esto con respecto a las noticias. También aquí ponemos a lo mejor noticias de Inviva también o de consellería que puedan ser de interés para el emprendedor. ¿Vale? Aquí desglosamos un poco la noticia y tenemos siempre un mail de contacto en el que, si quiere el usuario, le enviaríamos más información o ya le enviaríamos directamente al CEI. ¿Vale? Abajo tenemos el calendario de eventos, en el que están marcados los eventos importantes del mes, sobre todo de los CEI. A veces también ponemos alguna feria que sea muy importante para los emprendedores o para los usuarios o para empresarios, relaciones empresariales. Por ejemplo, en el 8, el 8 de febrero, eso, este jueves, tenemos un curso en el CEI Valencia, como que era un plan de comunicación. Simplemente se le avisa al usuario de que el 8 hay ese curso. Y si quiere acudir al curso, que es gratuito, pues nos enviaría un mail de formación y ya estaría apuntado. ¿Vale? Es un calendario de eventos
normal. En la parte de abajo, que lo podéis ver en las, no sé si se ve bien ahí, pero sí creo que en la filmina fotocopiada lo podéis ver, tenemos todos esos servicios del CEIMA. Ahí contamos un poco lo que es nuestra oferta de servicios. El primero, un centro de empresas. Tenemos un enlace a los 4 centros de empresas o viveros, podemos llamarlo de las dos formas, de los 4 o 6. Ahí vemos cada uno, la oferta de que tenemos cada uno de ellos dividido en módulos, ¿no? Módulos o locales. Lo que hacemos es dividirlo por tamaños. Tenemos dos tamaños, digamos, locales para empresas, para emprendedores que tengan empresas de sector industrial, que son locales más grandes, o si no, locales más pequeños, que son para empresas de servicios. Entonces ahí damos información un poco de dónde está localizado dentro del edificio del CEI, en qué planta, los metros cuadrados, y si ya por lo que sea le interesa al usuario solicitar un alquiler o un importe o lo que sea, pues nos enviaría un mail y ya nos pondríamos en contacto con él y podría visitar al CEI y le enseñaríamos las instalaciones. Eso con respecto a los centros, a los 4 centros de empresas. Acordaos que siempre estamos hablando de los 4 CEIs. Bueno, voy a entrar en los 4, pero vamos, la oferta es la misma para los 4, con los 4 edificios, claro. En la parte de diagnósticos tenemos los dos autodiagnósticos principales, el SABI y el autodiagnóstico de la DGPYME, ¿vale? La Dirección General de la PYME del Ministerio. El SABI es un sistema de análisis de habilidad empresarial que lo que hacemos es ahí, a través de un enlace web. El portal está lleno de herramientas web, ¿no? Lo que hemos hecho es aglutinar todas nuestras herramientas en un portal web. Entonces, a través del portal web desviamos directamente, por ejemplo, aquí a sabicei.com, ¿vale? Esto lo vamos a estar viendo a través de toda la explicación del portal, y tenemos muchísimas páginas web ahora mismo operativo. Vale, entonces Sabicei, aquí bueno, habría que registrarse. Todos los portales son directamente accesibles, gratuitos, se puede acceder a toda la información de todo lo que os voy a contar. En algunos sitios hay que registrarse simplemente y en otros ni siquiera hay que registrarse. O sea, el único requerimiento a lo mejor es registrarse, dar 4 datos de nombre, apellidos, mail y entidad, y ya está. En este caso hay que registrarse, y aquí por ejemplo lo de la idea es a través de una herramienta y un instrumento, o sea, lo que nos hace es chequear la viabilidad de nuestro negocio. Podemos encontrar una imagen, encontrar un instrumento, chequeamos la viabilidad de nuestro negocio y nos da al final el resultado.
Esta herramienta, y perdona Pablo, yo así vamos interviniendo tipo telediario, esta herramienta, vamos a ver, no pretende ser en ningún caso una hiperherramienta de análisis económico financiero de estos brutales, en absoluto. Lo que pretende es permitir al emprendedor o al asesor hacer una primera aproximación a la factibilidad económica, más que tal vez la viabilidad, a la factibilidad económica de un negocio. Es decir, si entráis ahí no vais a encontrar grandes análisis de ratios hipercomplicados con análisis de escenarios econométricos, nada. ¿De acuerdo? Lo que vais a encontrar es una herramienta sencilla para un emprendedor, para alguien que en su vida se ha enfrentado a un plan de negocio, puede acceder a esa herramienta y puede empezar a analizar de una forma tutorizada cuáles son, de una forma genérica, un poco los números o los posibles números de su negocio, con la posibilidad, obviamente, de ir probando diferentes alternativas, de una forma amigable. Porque si no, lo que comentaba Jesús, en el momento alguien se encuentra ante una herramienta farragosa, muy completa, muy complicada, muy elaborada, pero infumable, sucede que al final acabamos con el pensatife, ¿de acuerdo? Es decir, me lanzo a la piscina, me tiro y ya veremos lo que pasa. Todos sabéis, obviamente, que el hacer un plan de negocio, ya lo hemos comentado otras veces, obviamente no evita los riesgos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ayuda a preverlos muchas veces. Entonces, bueno, es una herramienta que ponemos más, que sirve por una parte para analizar negocio y por otra para ir educando a los emprendedores a que analicen su negocio, ¿de acuerdo? Y me callo, sí, Pablo, perdón.
Vale, aparte de los autodiagnósticos, tenemos todo lo que es la oferta formativa de los 4 CEIs de la Comunidad Valenciana, que la desglosamos en presencial y online. Vale, de esta forma podemos optar a entrar en la opción formativa, en este caso presencial, del CEI Valencia, y nos pondría todos los cursos que tenemos ahora. Vale, se entraría en cada uno de los cursos y nos contaría de qué va, cuál es el profesorado, qué día ha sido, aquí están cursos pasados y cursos futuros. Vale, así tendríamos el desglose de toda la oferta formativa de los 4 CEIs de la Comunidad Valenciana. De la misma forma, tenemos también el desglose de los proyectos en los que participamos los 6 de la Comunidad Valenciana, tanto a nivel nacional con ANCES, como a nivel particular cada uno de nosotros en red, o nosotros, cada uno de nosotros individualmente. El desglose de proyectos, tenemos convocatorias abiertas, proyectos en marcha y proyectos realizados. varias convocatorias abiertas, es toda aquella que a las empresas, BCPs o de ese tipo de proyectos, que se puedan apuntar con nosotros, ¿vale? Y aparecerían ahí los proyectos que ahora mismo están en vigor. Pincharíamos en cada uno de ellos y ya aparecería todo el desglose, contado un poco y cualquier otro tipo de información. Ya se pone en contacto con el CEI y ya responderíamos. Luego, por último, tenemos al final de la barra otros servicios, que es un poco servicios que hemos visto que también pueden ser interesantes a emprendedores, pues de teletrabajo, de formación online, de investigación online, que son herramientas que tenemos también a disposición. Pues ya veis, otra vez, otro enlace web, para no cargar el portal tanto, lo que tenemos es otro enlace web a OpenCEI. Pues entonces, ¿cómo se hace una investigación de mercado, por ejemplo? ¿Vale? Así hay un montón de herramientas, intercambio empresarial, conferencias, etcétera. Eso con lo que respecta a la barra inferior. Si vamos a la barra izquierda, que la comentábamos antes, ahí están metidas todas las herramientas, ¿vale? Tenemos abajo el test del emprendedor, que es un poco intentar analizar quizá la capacidad emprendedora de una persona cuando tiene una idea. Es un test que se le van haciendo preguntas de varias cuestiones, al final le dan resultado y dice tu capacidad emprendedora es 40%, 80%, ¿vale? Es parecido a los análisis de riesgos que hay en las páginas de los bancos o algo así, que te dice tu capacidad de riesgo, tu capacidad de inversión es tanta. Pues aquí es lo mismo, pero con tu capacidad emprendedora. Y eso otra vez, otro enlace web, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo un poco pestaña por pestaña, de forma rápida, que hay en cada una de ellas. La primera, crear una empresa paso a paso. Tenemos las guías empresariales, que lo vemos después, ya no entro. Los errores a evitar. Lo que hemos hecho es, a través de la experiencia de los emprendedores que hemos asesorado, hemos hecho un listado de los principales errores dentro de estos, de estas áreas. Falta de habilidad de negocio, errores en la planificación, errores en la gestión, descuidos o falta en la formación y errores en confusiones de conceptos. Dentro de cada una de ellas hemos puesto un poco los epígrafes que vemos nosotros que tendrían también mucha incidencia. Vale, con esto le damos el listado de errores a nivel simple, digamos, vale, para que el emprendedor sepa un poco los errores más frecuentes que comete el emprendedor cuando monta la empresa.
Y como veis, no estamos inventando nada nuevo, quiero decir, simplemente estamos recopilando, en base obviamente a mucha literatura y a la experiencia que tenemos nosotros, los otros CEIs de la Comunidad Valenciana, el resto de CEIs nacionales y el resto de CEIs europeos, vamos viendo un poco las pifias que van en las que van o que van cometiendo los emprendedores, y lo que vamos haciendo es vamos haciendo nuestro top 10, ¿de acuerdo? Y vamos un poco completando, ¿para qué? Para que luego haya gente que se beneficie de esos errores, es decir, que no los vuelva a cometer. Por lo menos, como veis, todas las herramientas que está presentando Pablo y que acabará presentando juegan un doble papel, por una parte análisis y por otra parte formación, siempre formación y educación, porque un poco lo que nosotros intentamos es que los emprendedores cada vez se culturicen más y piensen más en términos, como dijo Carlos aquel día, más en términos de empresa y no de chiringuito, ¿vale? Que es bastante habitual en nuestro entorno, por lo menos en lo que es creación de empresas a pequeño nivel.
Vale, entonces, lo que son las pestañas estas ahí a la derecha, un formulario de consulta, ¿vale? Hay días que cada uno seleccione el ayuntamiento del que es, en este caso vamos a poner Albal, y directamente se redirecciona a ser 4 CEIs, lo que habíamos pedido a la Comunidad Valenciana, del territorio, y se redireccionaría directamente, por ejemplo, en el caso de Albal, pues al CEI Valencia. Rellenamos 4 datos y ponemos la consulta, ¿vale? El tiempo de respuesta a estas consultas, pues estamos entre las 24 y 48 horas, depende también un poco del nivel de complejidad. Si es muy, muy compleja, mejor tardamos un poco más, sobre todo si tenemos que buscar mucha información para responder al usuario. En principio tardamos eso, sobre 48 horas ya tenemos la respuesta hecha. Si a lo mejor es ya más consulta de plan de empresa, quizá pues tardamos un poco más, incluso el formulario es distinto, porque ya dependemos un poco más de datos para saber exactamente de qué nos está hablando. Que nos diga, estoy montando una carpintería metálica y quiero subvenciones, o le pedimos más datos para acertar sobre todo en la respuesta. ¿Vale? En lo que respecta a la pestaña de plan de empresa, tenemos que es un plan de empresa, guía de plan de empresa, el SABI, que lo hemos visto antes, y otra vez el formulario de consulta. ¿En qué es un plan de empresa? A ver si entramos. Es una herramienta tipo seminario, en el que de una forma simple y bastante visual se le va contando un poco al usuario qué es un plan de empresa. Bueno, ¿quién quieres que te asesore? Pedro María, José Luis Uno. Y entramos. Entonces aquí se le cuenta la motivación de los emprendedores, las barreras que encontramos a la entrada al entrar a una empresa, qué capacidades hay que tener, los mitos de creación de empresa. ¿Vale? La idea, fuentes de la idea y un preanálisis de la idea de negocio. Y el plan de empresa con las necesidades y los recursos. Es un sistema bastante dinámico, ¿vale? Y bastante, o sea, bastante visual. Nos va contando un poco todo eso. En lo que es la guía del plan de empresa, ya es un documento más técnico, tenemos dos partes, una guía del plan de empresa en PDF y un enlace a la guía de empresa. En el PDF vale. En el PDF sería un poco el índice o el contenido de un plan de empresa, ¿vale? A nivel, digamos, esquemático. Se pone un poco qué partes. Vamos a bajar un poco el. ¿Qué partes contempla el plan de empresa? Y se le explica un poco qué es lo que tiene que rellenar en cada uno de los subepígrafes, ¿no? Pues en la parte de iniciación, descripción de la actividad, evolución del proyecto, evaluación global del proyecto. Luego vendría el plan de marketing con todos sus puntos, el plan de producción y calidad, el plan de organización y gestión, con análisis DAFO, evaluación funcional de la empresa, recursos humanos, el análisis jurídico fiscal, patentes y marcas, bueno, todo lo que tiene que contemplar, análisis financiero, y se le cuenta un poco lo que sería el esquema básico del plan de empresa. ¿Vale? Y en el otro, en lo que es el enlace web, ahí ya tenemos todo lo que sería una información muchísimo más concreta del plan de empresa. Se podría entrar en cada una de las partes y nos cuenta exactamente qué es cada uno de los conceptos, ¿no? Qué es un plan de empresa, guión, ejemplo para lograr un plan de empresa, políticas de marketing, qué es el marketing, segmentación del marketing, ciclos de vida, estrategias competitivas de precio, y ahí ya el emprendedor o el usuario directamente nos da ahí y ya se le cuenta muchísimo más concreto todo lo que se le pone en lo financiero, cómo se hace el plan de inversiones, a largo plazo, a corto plazo, para el financiero, ¿vale?
Pero bueno, ¿todo eso se puede imprimir?
Sí, todo es imprimible, sí. Lo que pasa es que son como ventanas, entonces vas imprimiendo la parte que te interesa.
Pero no lo puedes trabajar.
No, es imprimible. Es para simplemente es visual. Hay una herramienta luego que creo que sí que puedes trabajar con ella, pero esto es solo visual.
Pero cuando pones el plan de empresa, que está rellenando,
sí.
De alguna manera, pues eso es lo que se puede imprimir y presentarlo a un sitio.
No. Por ejemplo, este que es en PDF, podría rellenar el plan de empresa en papel, por ejemplo. Lo que haces puedes imprimirlo y lo puedes rellenar en papel. Pero luego ya, cuando toque el asesoramiento en el CEI, ya pasarías a hacer el plan de empresa auténtico. Esto digamos que es una guía modelo, ¿vale? Para lograr un esquema.
Claro, tener en cuenta que no pretende ser eso una herramienta para completar un plan de negocio, sino simplemente es eso, un esquema, un índice, ejemplo. Es el que nosotros utilizamos de forma habitual. Obviamente hay 200.000 más, ¿vale? Y solo por hablar aquí en España, si nos vamos al resto del universo, encontramos cientos de miles de millones, ¿vale? De planes, de variantes de planes de empresa, pero es una opción, es una alternativa. Y es una alternativa que todos podemos utilizar, y luego a partir de ahí, obviamente, construir cada uno nuestro modelo de plan de empresa, obviamente. ¿De acuerdo? Hay otra cosa.
¿Es diferente al que vimos en la sesión de noviembre?
Sí, es diferente. Porque en la sesión de noviembre lo que vimos es el plan de negocio que está en la herramienta que utilizamos nosotros a la hora de asesorar. Y eso nosotros tenemos comprobado que si lo utilizamos nosotros, perfecto, porque estamos habituados a utilizarlo. Pero si se lo damos a un emprendedor que no tiene nociones de ningún tipo desde el punto de vista económico, se nos muere el susto. Yo lo garantizo. Quiero decir, y la proporción de uso es bajísima. Entonces, digamos, lo que se pretende aquí es montar un esquema de plan de negocio que no resulte farragoso y que no incite a la huida. ¿De acuerdo? Y por otra parte, a los economistas lo que nos permite es tener, y seguimos viéndolo, tener a mano, ¿vale? En una misma caja de herramientas, un montón de cosas a las cuales podemos recurrir. Todos somos especialistas, tal vez, o más especialistas en unos temas que en otros. Gracias a estas herramientas no solo podemos decir a nuestro asesorado, oye, mira, entra en la web y ve trabajando y ve mirando esto y ve formándote un poco en esto, sino que además nosotros lo podemos utilizar para, yo soy especialista financiero, por ejemplo, y quiero mirar algo de recursos humanos, ¿vale? Pues entro por aquí por la noche, ¿vale? Sin que me vean, y luego al día siguiente le suelto mi sugerencia a mi potencial cliente, ¿de acuerdo? Con lo que, en principio, que es lo que pretendemos, hacer una caja de herramientas donde tengamos prácticamente todo.
Vale, la idea básica es un poco eso, quizá que el emprendedor luego pase por el CEI, pero que venga lo más formado posible. Es decir, que ya si tiene dudas de qué es un plan de empresa, las dudas básicas, que es un plan de empresa, qué contiene, pues eso ya a lo mejor ya si se ha mirado en internet, eso ya pues nos evitamos contárselo, o se lo contamos de otra forma, pero de esa forma él ya ha visto que es un plan de empresa, qué partes contiene, y tiene que ir pensando en su idea de negocio, en el plan de recursos humanos, o en el plan de marketing, ya empieza a pensar él en su casa. Y no empieza a pensar el primer día que llega al CEI, que cuando se empieza con el asesor, ¿no? Ya ha pensado en su casa y le es un documento de reflexión. Vale, si alguien hemos visto algo, es forma de consulta. En formas jurídicas y financiación, las dos hacen enlace a lo que es mismo fichas, que es el otro proyecto que vamos a explicar, con lo cual luego ya lo explico directamente. Vale, son esas áreas. Dentro de todas esas 12 áreas tenemos las 203 mismo fichas que tenemos en este momento, y luego lo explicamos más. Financiación, la primera parte nos lleva a mismo fichas, ¿vale? La segunda parte son herramientas de operaciones financieras, financiación y guías de medios de cobro y pago nacional. ¿Vale? Son unas herramientas que ahora mismo estamos actualizándolas, o sea que muchas a lo mejor no funcionan, o por lo menos no nos llevarán a ningún sitio. Pero vamos, de una forma simple, se le cuenta al emprendedor desde la descripción de conceptos a todo el tipo de planteamientos de operaciones que puede hacer, préstamo crédito, préstamo leasing, para que de una forma de vocabulario fácil se le va llevando al emprendedor los conceptos y se le dice un poco las fórmulas que tenemos o que tiene, ¿no? Luego tenemos el otro, que es guías de medios de cobro, que es un poco parecido, y tenemos la descripción, que es un cheque, el protesto del cheque, el pagaré, características de emisión, ¿vale? Fiscalidad, operatoria. Entonces, ahí le contamos un poco de una forma visual y simple, ¿eh? El vocabulario de las herramientas siempre es más o menos el mismo, intentamos llegar directamente al emprendedor y le explicamos de forma fácil los tipos de cheques que hay, etcétera.
Y desde el punto de vista estrictamente, ¿vale? Como economistas, si cogemos alguna de esas cosas, digo, es que aquí faltaría añadir esto, ¿vale? Pretendemos que falten cosas. Es decir, lo que pretendemos es que quien acuda a esto sin tener ni idea, ¿vale? Consiga tener una idea, consiga sacar una idea clara para explicar qué es exactamente una letra de cambio, todas las implicaciones legales, etcétera, etcétera, código de comercio, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros lo que pretendemos aquí es que por lo menos una idea clara, y aunque sea general, perfecto, pero preferimos que tengan una idea clara, aunque sea no del todo completa, y que sobre todo a nivel intuitivo se entiendan muchos conceptos, ¿de acuerdo?
Vale, en la parte de ayudas y subvenciones lo que tenemos es un enlace web directo al GEA, que es la base de datos de subvenciones del INPIBA. Vale, y directamente, pues a través del desglose ese, pues buscaríamos las ayudas que hubiese en el sector de no sé qué, en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, Unión Europea, podemos apuntarnos también a un sistema de alarmas, que nos avise de las subvenciones que van saliendo, etcétera. En patentes y marcas lo que hemos intentado es poner unos enlaces web de información de todo, digamos, el camino que sigue desde la patente y de la marca. Es decir, desde que se te ocurre la idea, desde que pues buscas, por ejemplo, eso, el parecido, ¿no? La declaración negativa, lo podemos llamar. Pues existe esta marca en España, en Europa, en la Comunidad Valenciana, tenemos el sistema de búsqueda. ¿Y en qué clase? Pues, ¿sabes? En las marcas hay 40, no sé cuántas marcas hay, 45 clases. Pues ahí buscaríamos si en esa clase nuestra marca está inscrita ya o no, y podemos inscribirla o no, y ya te dictaría directamente para poder inscribir la marca. Con las patentes lo mismo, para patentar un producto o un servicio se le contaría cómo, pues, Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea y localizador de marcas, lo mismo, ¿vale? Son herramientas web también, que lo que intentamos es que el emprendedor sepa lo que es una patente, que es una marca y qué tiene que hacer y todos los pasos a seguir, ¿vale? En documentos de interés, si tenéis alguna duda, preguntáis, ¿no? En documentos de interés tenemos otra vez el plan de empresa y tenemos aquí lo que es casos de empresa, que lo que hemos hecho es, a través de todos los que hemos asesorado y sobre todo los que están instalados o ya han pasado con las instalaciones de los CEIs de la Comunidad Valenciana, hemos recogido un poco las empresas más quizás señaladas por todo lo que es pues creación de empleo o idea innovadora o producto innovador, todo lo que nosotros nos ha fácil. Están aquí los casos de empresa, contamos un poco su historia de cada una de las empresas, por qué han surgido y enlace a su web. En direcciones útiles tenemos más enlaces, tenemos enlaces digamos externos, ¿vale? Pues homenajear los call centers, desarrollo sostenible, oportunidades de negocio, son enlaces a otras páginas que no son nuestras. Y debajo aquí los, tenemos los simuladores que llamamos de inversiones, de préstamos, hipotecas, de leasing, anticipo de efectos comerciales, operaciones de financiación, financiación a largo plazo, a corto plazo, telework y medios de cobro. ¿Vale? Son herramientas directamente a web.
Son simuladores, igual que los que tienen muchas páginas de bancos, ¿vale? Calcule usted cuánto le costaría su préstamo hipotecario, perfecto, pues nosotros tenemos eso, hemos incorporado esto a nuestra página, incorporando muchas más operaciones, como ha comentado Pablo, pero un poco buscando otra vez lo mismo, es decir, que al final quien lo está utilizando no tenga por qué ser un experto, ¿de acuerdo? Y al final acabe viendo la información de una forma muy clara.
Vale, pues en lo que es el portal, yo creo que ya estaría, si no tenéis dudas. Vamos a pasar.
Comentar respecto al tema del portal, pensar que este portal es el portal de emprendedores, es decir, lo hemos desarrollado y habéis visto que tenemos algunos links con LinkedIn. Si entráis en el portal de LinkedIn y buscáis temas de emprendedores, os va a redirigir al portal de CEI. O sea, con lo cual que estamos, es decir, buscando, es decir, el no tener que desarrollar y temas cada uno de nosotros, sino que hacerlo cada uno se responsabilice pues unos entre otros. Después también quiero decir que este portal tiene cuestión de un año de funcionamiento. Lógicamente, como portal potente con mucha información, le hemos encontrado defectos y aparte estamos buscando que la gente nos cuente defectos. Por lo tanto, es que estamos ahora ya hemos planteado y a lo largo de este año va a haber un nuevo portal que va a recoger todas las mejoras de las que hemos estado observando y hacernos un poco más más funcional, porque es operativo, pero hemos visto que se le puede sacar mucho más provecho a través de gente, expertos en portales. Y oye, si esto es el link fuera así, ya lo vamos a mejorar y en cuestión de unos 6-8 meses tendremos un portal mucho más amigable, mucho más navegable. Y pues en ese portal, además, es decir, vamos a incorporar temas que estamos desarrollando ahora. Y este año, el planteamiento, al final del año, pues este año estamos desarrollando una serie de herramientas para la consolidación de empresas. Que a lo largo de este año se van incorporando herramientas específicas para la consolidación. Que vemos que aquí las que hay, es decir, bueno, hay algunas, pero vamos a hacer cosas mucho más específicas. Y después otro tema que vamos a incorporar aquí es en los temas de formación, lo que se entiende actualmente como píldoras de conocimiento. Estamos desarrollando una serie de píldoras de conocimiento que son temas de muy fácil aprendizaje y permite que teniéndolo colgado en internet puedas entrar y tener una información clara de temas muy sencillos. La idea es tener a lo largo de este año en torno a unos 30-40 píldoras de conocimiento y que van a estar totalmente accesibles, y con lo cual esa forma son temas que están un poco, es decir, ¿cómo hacer un test de mercado? Pues ¿cómo hacer un test de mercado? Pues, sí.
¿Tenéis previsto colgar alguna píldora, alguna caja de píldoras sobre las NIF?
¿Sobre?
Las NIF.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que tener en cuenta también en cuanto a quiero decir, en cuanto a todo eso, pensar que nosotros en principio lo que nos planteamos es también cuál es el principio, el público objetivo de esto, ¿no? Obviamente el tema de las NIF, quiero decir, tiene un alcance tal vez, ahora por lo menos en este momento, ¿eh? En este momento tiene un alcance para una parte de la sociedad muy minoritaria, en principio, ¿eh? En principio, en este momento. Claro, claro. Claro, de momento ya se verá, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, en principio, nos lo planteamos, quiero decir, es una de esas cosas que tenemos por ahí, ¿vale? Pero en principio, digamos, no es una de nuestras prioridades, fundamentalmente porque, digamos, en este caso hay otros organismos cuyo público objetivo realmente es el más interesado en esto, ¿no? Normalmente nosotros, yo estoy convencido que si les comentamos temas de NIFs y cosas de estas al 95% de nuestros emprendedores, se nos van a quedar con una cara de susto tremendo, ¿no? Entonces sí que lo contemplamos, Cristóbal, sí que lo contemplamos, pero en principio no es una de nuestras prioridades, obviamente. Obviamente, si mañana o dentro de una semana dijesen, señores, de aplicación dentro de 2 meses para pymes, tardaría una semana en estar ahí.
todas formas, es decir, pensar que hemos estado, ahora vamos a hablar de las guías de actividades, es un proyecto que llevamos 2 años y pico desarrollando guías. ¿Qué necesidades estamos detectando? Pues estas pilas de conocimiento en tema de interés. Vamos a arrancar este año haciendo una treintena, es decir, poco a poco iremos incorporando más en base a lo que vayamos captando que necesita nuestro entorno. Por ejemplo, que decir, nosotros no enseñaremos, tenemos previsto con qué entidades haría falta poder desarrollarlo. Pues plantear qué podríamos hacer de este tipo de temas. Entonces, de una forma, algo muy sencillo, que después las ideas estén colgadas, e incluso algunas de ellas para tener una mayor difusión, porque hay gente. Pues darnos cuenta que nuestro planteamiento es, como decía, de ser la casa de los emprendedores. Tenemos que ayudar a toda la gente que está trabajando en temas de emprendedores y empresarios de pymes. Entonces, vamos a hacer esas píldoras con vistas a que estén colgadas aquí y también vamos a hacer unas series con soporte papel. Porque, evidentemente, si estamos trabajando con agentes de desarrollo local que están en sitios en que verdaderamente este tipo de cosas son más difíciles y tienen que entregarlo a alguien, pues también haremos series con soporte papel. Con vista a tener una difusión y buscar ese tipo de cosas que son muy sencillas, que mucha gente leyéndolas hace una idea y que no hace falta darle un curso para explicárselas.
Pero tal vez, Cristóbal, yo ahí te tomo la idea directamente una de qué son las.
Yo tomo nota.
¿Puedes incorporar algo de análisis contable de la SGOP?
La SGR tiene un abanico muy amplio para poder incorporar. Pero bien, de todas formas, queremos buscar temas que sean un poco generalistas, pero de interés para un colectivo, y poco a poco iremos. Les buscamos gente, pues expertos, es decir, que verdaderamente que estén en una entidad o algo que estén desarrollando o que estén impartiendo cursos específicos sobre el tipo de cosas. Oye, pues haznos la píldora tú. Entonces, es decir, la idea es que esa píldora que sea con soporte, que esté colgada aquí, incluso si hay que hacer una es decir, dar un curso, una clase, eso puede decir, oye, mira, y vamos a hacer a todo un colectivo explicar estos temas que nos han dicho que tienen interés en que tiene un colectivo importante para poderlo explicar. Entonces, es como otra nueva herramienta a disposición de los promotores y la gente que asesora promotores.
Hay una pregunta que se ha dado muchas veces respecto de cuál sería el valor de su negocio, cómo se sitúa en el mercado. Entonces, se ha hablado de eso, y dice, ¿cuánto valdría mi empresa? ¿No? Una empresa es una cosa muy sugerente, es disruptiva. Pero claro, dentro del sector donde uno se mueve, es que en el sector multiplican por 3 las ventas, en otro multiplican por 5. Dependiendo de donde se ubique, del nicho de negocio que tiene, pues quizá eso estudio a nivel macro, no a nivel micro, pues se podría volcar.
Tomamos nota también. Quiero decir, es otro de los temas que, obviamente, quiero decir, nosotros estamos siempre abiertos a sugerencias, así es que largar directamente. Obviamente sí, pero un poco vamos a lo mismo que comentábamos antes con el tema de las NIF. El tema de la valoración de empresas, tú mismo lo has dicho, quiero decir, es variadísimo, hay cada uno, quiero decir, no iba a decir manuales, no, cada profesional y depende de cada empresa, vota o aboga por un sistema de... Exacto, y luego vas a otro negocio y aplicas un sistema de valoración de flujos libres, futuros de caja, tal, y luego al final la valoración es 27. Vale. Entonces, obviamente, quiero decir, la idea de incorporar información general sobre cómo hacer una valoración de empresas puede estar bien. Quiero decir, a nivel de desarrollar una herramienta sólida de valoración de empresas, dudo que la incorporemos, fundamentalmente porque ni siquiera los profesionales que se dedican a eso.
Me gusta conocer, yo recuerdo el análisis de balance del Banco de España, que era gratuito entonces, hace muchos años, donde venían los sectores de tu actividad y te da una idea de cómo estabas posicionado.
Sí, pero ahí tendremos que arrancar diciendo, tengas en cuenta la zona en que está, tengas en cuenta, es decir, la edad media, tengas en cuenta. Y al final, es decir, pero en fin.
Pero tal vez una generalidad.
Una generalidad puede ser algo interesante.
Yo creo que eso quizá también estamos hablando de una herramienta para emprendedores, para constitución, o sea que una cosa es arrancar y otra ya cuando se empiecen a analizar más todo lo que es consolidación, que a lo mejor ahí también se plantean fusiones, o quizá me parece que será más conveniente.
Tomamos tomamos nota para esa segunda fase,
De todas formas, pensar que nosotros queremos ser un poco, es decir, dar soporte no solamente a gente que se plantea poner en marcha una empresa, sino que a veces cuando nos vamos a ubicaciones alejadas de lo que es decir, la zona del centro de Valencia, te vas a comarcas del interior, ahí evidentemente, es decir, a todos los agentes de desarrollo local, o lo que ahora estamos desarrollando es la colaboración con lo que se llaman los técnicos de cabecera. Es a estos técnicos de cabecera que están asesorando, no a emprendedores porque no hay tantos, están asesorando a las pymes que hay ahí. Entonces, para estos técnicos de cabecera y para esto es para lo que estamos desarrollando estas píldoras, para que sean capaces ellos de tener una serie de conocimientos de poder transmitir a su entorno. Es un poco el objetivo, entender tanto promotores, es decir, o emprendedores, como las pymes que hay que crezcan, que se mantengan. Por eso digo que tratamos ambas cosas, creación, consolidación, y lo que nos más sería el crecimiento, las que puedan ser innovadoras y tengan un potencial importante.
Y al final siempre hay que priorizar, porque si no, de lo que intentamos que sea un portal amigable, utilizable, tal, al final puede convertirse en un muerto de portal, farragoso y con excesivos contenidos, ¿no? Pero bueno, obviamente tomamos nota de todos los comentarios y sugerencias que hagáis.
Una ventaja que tenemos que daros cuenta, que entonces estas cosas que estamos haciendo no como CI Valencia. Si estamos haciendo los 4 C's y en colaboración con el IPIVA, en todo el programa, toda el área de fomento del emprendedurismo que tiene el IPIVA. Entonces, con lo cual, es decir, tenemos más posibilidades de poder desarrollar más cosas y detectar más cosas y por allá. Ahí al fondo había
más. Sí, también es un poco ese programa utilizar para reorientación. Porque a veces tienes clientes, por ejemplo, agentes comerciales del sector del inmueble, que es un sector que realmente está
fastidiado.
La gente ha ganado mucho dinero en muchos años y en estos momentos está muy arruinado. Entonces diríamos, es buscar nuevas orientaciones para eso. Entonces, en ese sentido, pues, vamos a crear herramientas que permitirán trabajar también en esta dirección.
Claro, hombre, es complicado, de todas formas yo creo que con lo que vamos a ver ahora con las guías vas a poder ver un poco, es decir, en qué hemos buscado guías, que algunas, es decir, analizando eso, pues te permite decir, bueno, y yo qué otros productos, servicios podría hacer dentro de donde me muevo, y entonces ahí ya saldría esa otra. Es decir, yo creo que vayamos al tema de guías, y yo creo que nos va a clarificar parte de lo que estamos comentando.
Vale, pues vamos a ir al segundo proyecto que os vamos a contar, que son las guías de actividades empresariales. Este proyecto, más bien, la idea de este proyecto tiene origen en Francia, es una idea francesa, extrapolada aquí a España, y en la Comunidad Valenciana lo que hemos hecho con esa idea es mejorarla, ¿vale? Sobre todo ampliarla. ¿El porqué del proyecto? Si vemos lo que son las cuatro fases, desde que la idea llega a ser un plan de empresa y luego llega a ser una empresa, ¿vale? En estas cuatro fases detectamos que entre la 2 y la 3, desde la idea al plan de empresa, había una carencia de información, ¿vale? Un vacío de información. Entonces, lo que intentamos es rellenar ese vacío. Es decir, desde que la persona tiene su idea de negocio, quiere montar, no sé, una tienda de decoración, ¿vale? Por ejemplo, hasta que hace el plan de empresa, pues por ejemplo, si tiene que asesorarse al CEI o a donde sea, a la entidad que sea, pues le falta un montón de información, es decir, cómo están las tiendas de decoración, cuántas tiendas de decoración hay en la Comunidad Valenciana, cómo se posicionan entre la provincia, entre las tres provincias, entre la ciudad de Valencia y el resto de la provincia, o sea, cuál es mi competencia, cómo está, cuáles son los recursos humanos de esa competencia, cuál es la empresa media de tiendas de decoración en la Comunidad Valenciana, o incluso cuál es la que cabría mejor en la Comunidad Valenciana, cuál es la futurible que se pueda montar en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pues todo eso es lo que intentamos, a través de estudios, es lo que intentamos cubrir, esa carencia de información. De esa forma, el emprendedor, sigamos con la tienda de decoración, tendría toda la información de tienda de decoración, tanto de mercado como de sector, y un montón de anexos de información, ¿vale? De esa forma, cubriríamos esa carencia. Y, de esa forma, el plan de empresa, que sería el tercer camino, pues el tercer paso, acabaría siendo mucho más objetivo, porque el emprendedor ya tiene toda una serie de datos. Va a tener una serie de datos de mercado que le posibilitan el pensar en ese plan de empresa ya mucho antes de empezar a hacerlo. Decíamos, pues ya tiene todo un poco cómo se mueve ese mercado antes de hacer el plan de empresa. Y una vez que se pone a hacer el plan de empresa, sea él por su cuenta y riesgo, sea por una entidad que le asesora, tiene todo en la cabeza, todo lo que es el pre-plan de empresa, ¿vale? No sería un plan de empresa nunca una guía, ¿vale? Sería un pre-plan de empresa, un documento de reflexión. Documento de reflexión y apoyo, le llamamos. Documento de reflexión
sobre todo por eso, por la cantidad de información que le da y que le hace pensar en el marketing de esa actividad, le hace pensar en recursos humanos de esa actividad, en un financiero, un ejemplo financiero de esa actividad, y le hace, es un documento que le hace pensar. Y le hace pensar que, ah, pues mira, yo pensaba meter a lo mejor tres trabajadores y la empresa tipo es de 5. ¿Y por qué es de 5? Porque tal. O peluquerías, pues nosotros a la vez de la guía le vamos dando recomendaciones al emprendedor. Pues hemos visto que peluquerías, que es una actividad tradicional, pues caben peluquerías, pero no caben peluquerías de 2 trabajadores, caben peluquerías a lo mejor de 5, con una decoración muy cuidada, con un servicio muy grande al cliente. Le vamos dando recomendaciones de ese tipo. Tratamos actividades, digamos, de carácter innovador y actividades tradicionales que hemos detectado que todavía caben en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Esta situación que veíamos antes de carencia provoca que el emprendedor pueda elegir eso, una actividad económica saturada o que plantee mal su plan de negocio, su plan de empresa, perdón. Sobre todo, por eso, pensando en todos los emprendedores que hacen el plan de empresa un poco por su cuenta y riesgo, ¿no? Y si viene a ser asesorado al CEI, todo ese documento le va a servir para hacer el plan de empresa de una forma muchísimo más acertada y acercándose a lo que es la mejor empresa. Esta vacía de información produce muchos de los fracasos empresariales de la Comunidad Valenciana, que es lo que las cifras que nos daba antes Jesús, del fracaso empresarial. Y el emprendedor desconoce cuáles son los nichos del mercado y las nuevas oportunidades de empleo. Pero eso, toda la metodología ya la hemos mirado nosotros y ya le decimos eso, las actividades innovadoras que tienen cabida en la Comunidad Valenciana, que nos hemos mirado un poco checando en Europa las actividades que hay, y luego las actividades tradicionales que tiene cabida, que a lo mejor no tiene cabida de la forma que están, pero sí tiene cabida de otra forma más innovadora que hayamos detectado.
Y esto, como está comentando Pablo, hace referencia habitualmente al emprendedor, pero también a los asesores de emprendedores, porque al fin y al cabo no todos conocemos todos los sectores a fondo, en absoluto, para nada, ojalá. Y las guías lo que nos permiten es detallar de una forma rápida, por lo menos hacernos una foto general, ¿vale? Un plano general de lo que puede ser la actividad de la Comunidad Valenciana, para poder ahí, para a partir de ahí, poder ir dirigiendo nuestro asesoramiento y obviamente también al emprendedor por su cuenta, también dar una herramienta para que pueda trabajar y madurar la idea de su negocio.
Vale, lo que es las partes de la guía, tenemos ahí un poco lo que sería el índice o el esquema principal de la guía, la descripción de la actividad, conclusiones, contexto sectorial, información de mercado, marketing, financiero, recursos humanos y anexos de información. Vale, es más visual que entremos en una y la vemos directamente. La página web es guiastay.com, que bueno, están en los folletos que están en la puerta de salida, si no los tenéis. Vale, pasaríamos directamente a la página web de guías. Si os acordáis, os comenté algunas herramientas hay que registrarse simplemente para que os podáis acceder a todas las partes. No pasa nada, si ponéis vuestro nombre, vuestra entidad y directamente accedéis a todo. Vale, el portal web de guías, tenemos una parte de noticias de tipo sectorial. Vale, importancia para los usuarios, subvenciones, por ejemplo, nos han tratado de subvenciones, noticias de más de 125.000 empresas que han sido creadas en el 2006. Vale, luego tenemos una parte que la llamamos guías en entornos locales. Entonces, tal como nos comentaba Jesús, que andamos sobre las, creo que 75 o 73 guías también volcadas en esta plataforma, y nuestra idea es tener 100 y 15 más, la siguiente fase sería entrar en entornos locales, ¿vale? Entonces sería un poco, una vez que tengamos, imaginaos, esas 100 guías, esas 100 actividades, que luego vemos el listado para que veáis un poco en qué se componen, la idea sería bajar un poco más en el territorio. Es decir, cogemos la comarca de la Safor, por ejemplo, y adaptaríamos esa guía, que es a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel regional, lo que haríamos es adaptarla a nivel local, o a nivel comarcal, en este caso en la Safor, ¿vale? Con información de mercado mucho más concreta, con apoyo de los técnicos de esa zona, y acabaríamos detectando esa actividad en la Safor, de información de primera mano para el emprendedor de esa zona. Pero eso es una fase posterior al proyecto, implementada este año, pero es una fase posterior. Lo que tenemos ahora son las guías de actividades que vamos a entrar en el directorio, que ya lo habíamos visto antes. Quizá para verlo mejor he traído un listado en PDF para ver un poco el desglose de cada una de ellas. Aquí. No sé si se ve bien. Vale, aquí estarían los 16, 17 sectores que veíamos antes, ¿vale?
en color granate, y debajo estarían las guías que comprende cada uno de los sectores. Contábamos antes eso, que hay desde actividades de innovadoras a actividades tradicionales. Un poco que hayamos visto que caen todavía las empresas. Entonces, en todas actividades de asesoría, consultoría e investigación, pues debajo de ese sector tenemos agencias de exportación, consultoría de prevención de riesgos laborales, despachos profesionales, empresas de I+D, gabinetes de diseño industrial, gestión cultural, gestión de patrimonio cultural, gestoría administrativa y consultoría de marketing y estudios de mercado. ¿Vale? Todo esto serían las 10 o las que sean guías que dependen o que hemos englobado en todo este sector, el primer sector. Así vemos todos los sectores que están colgadas, pues 2, 4, dependiendo un poco de cómo, del número que hayamos hecho, ¿vale? Entre los 4 o 6 de la Comunidad Valenciana. Pues entre temáticos y nuevas tecnologías, comercio electrónico, gestión de archivos y centros de documentación, que esto pues, es de gestión de archivos, debe haber como mucho 5 o 6 en la Comunidad Valenciana, pues hemos visto que acá hay bastantes más, y lo ponemos ahí, todo lo que es digitalización de documentos, por ejemplo, y toda esa serie de actividades. ¿Vale? Software especializado, información de ordenadores, teletrabajo, tienda de informática, servicios de imagen, comunicación y sonido, pues tenemos agencias de publicidad, centros de impresión digital, estudios de grabación y doblaje, gabinetes de diseño gráfico, producción audiovisual y multimedia y videoclubs. Fabricación y venta de muebles de carpintería metálica, servicios de transporte, transporte de vehículos, aquí tenemos solo taller mecánico de chapa y pintura, por ejemplo. Atención sanitaria personal y física, fisioterapia, salones de peinado, spa, artesanía. Como veis, la lista es bastante completa, ¿vale? Y entender eso siempre, que tenemos desde actividades innovadoras a actividades tradicionales. Pues los servicios de diversión y cultura, pues desde actividades náuticas, que están muy en boga por la Copa América, centros deportivos privados, empresas de organización de reuniones, o sea, turismo de congresos, empresas de tiempo libre, granja escuela, ludotecas, turismo activo. Y luego, pues, seguimos, fabricación de productos diversos, actividades de reciclaje ambientales, consultoría medioambiental, empresa instaladora de energía solar fotovoltaica, energías renovables, laboratorios de ensayos medioambientales y agroalimentarios y tratamiento de residuos. Un poco siguiendo con lo que contaba Jesús del árbol, por ejemplo, podemos ver, pues, energías renovables. Energías renovables, siguiendo un poco la comparación, sería una rama un poco más grande, y empresa instaladora de energía solar fotovoltaica sería una rama más pequeña. ¿Por qué? Porque una depende de la otra. Entonces, para no repetir información, que sería un poco engorroso, tenemos, digamos, la genérica, que es energías renovables, y debajo podría una más específica de un sector de energías renovables, que sería energía solar fotovoltaica. ¿Vale? Construcción y reformas. Comercio mayorista y minorista. Pues ahí tenemos comercio de proximidad, minorista de confección y complementos, empresas de vending, franquicias, herbolarios, asistencia técnica, tienda de calzado, de conveniencia, de ropa infantil. Y en agricultura, ganadería y pesca tendríamos apicultura, agricultura ecológica, clínicas veterinarias y empresas de servicios de jardinería. Y hay empresas de servicios forestales, viveros de plantas, etc. Bueno, tenemos todo ese listado, ¿vale?
Bueno, y de este listado podéis ver que hay desde cosas tradicionales y muy simples a cosas más complejas. Hemos hecho un mix viendo un poco los diferentes sectores emergentes que se están detectando en los temas de servicios a nivel europeo. Hay mucho tema de ocio, de cultura, de tercera edad, hay muchas guías, porque vemos que eso es un nicho que todavía está muy por desarrollar. Y una cosa importante es que, es decir, cuando alguien a la vista de todas esas posibilidades entra y dice: yo quiero montar una empresa de servicios para tercera edad. Pero si ve todas las guías que hay, las ramas pequeñas, las que están alrededor, pues yo con esta estructura que tengo también podría incorporar este servicio, o podría incorporar este otro. Y al final, haces un planteamiento de arrancar la empresa con un cierto tipo de servicios, puede ir a ampliarlo mucho más. Y ahí va a tener toda la información de todo lo que se necesita para arrancar eso, y toda la legislación y toda la normativa que tiene que cumplir. Y eso es algo que permite aclarar mucho a la gente posibles ideas para diversificar su iniciativa empresarial.
Vale, pues una vez visto lo que es un poco la estructura, donde los sectores, donde aglutinamos todas las guías, vamos a ver un momento a la página de inicio. Aquí tenemos una serie de enlaces web, ¿vale? Pues la portal, nuevas fichas, Avi y tal, y la guía de recursos. os voy a contar un poco más específico qué es la guía de recursos. La guía de recursos sale un poco de todas las informaciones que hemos obtenido a través de las guías, de hablar con todas las asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana, hablar con agentes socioeconómicos, consellería, empresarios. Lo que hemos hecho es aglutinar un poco toda la información en un documento. Le llamamos la guía de recursos o guía de recursos de la Comunidad Valenciana. Siguiendo un poco la estructura, bueno, en la introducción, clasificación, aspectos formales de la empresa. Ahí tendríamos las formas jurídicas. También intervienen todo lo que hemos hecho en las mismas fichas. O sea, hemos utilizado un poco todas las herramientas, hemos hecho este documento de 120 folios, creo que tiene, y ahí tendríamos un poco todo. Es decir, la persona sola, que la tengo por aquí, con esto, y tiene un poco a disposición todos los recursos de la Comunidad Valenciana. Bueno, todos, casi todos.
Esto sería como un genérico de muchas de las diferentes iniciativas, que no existe una guía. Pues está la guía de recursos que te da la base de lo que puede necesitar para cualquier iniciativa. Y sobre todo las partes comunes, por no repetir todo en todas. Es el sentido y la importancia que tiene esta guía de recursos, que te da una visión amplia para a partir de ahí montar cualquier tipo de iniciativa.
Eso, aspectos formales de la empresa, aspectos legales, legislación a nivel general, aspectos laborales de la empresa, modalidades, aspectos a considerar en el análisis de mercado, pues le damos los métodos de tamaño de mercado a nivel general, los cuatro métodos. Fuentes de financiación, pues le hacemos una descripción de las fuentes de financiación que hay en la Comunidad Valenciana. Sociedades de capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, business angels y ayudas y subvenciones genéricas. Entonces le contamos un poco a las entidades SGR para ponerse en contacto, datos de contacto, etcétera, etcétera. Todo el sistema de guías, ahora lo veis, pues tenemos el índice a la izquierda y a la derecha vamos viendo cada apartado, pero en cualquier momento, si queremos, nos lo podemos descargar en un documento único. Lo único que hay que registrarse para eso. Y esto ya nos permite descargarnos el documento entero. Si no, de la otra forma, pues veríamos cada apartado a la derecha. Como solo nos interesa financiación, pues el que hemos mandado estaríamos que nos cargue todo el PDF. Y si no, ya le daríamos a descargar abajo o a imprimir.
Es decir, para usarlo no hace falta estar registrado, pero para descargarse los documentos sí. Total, registrarse es dar datos básicos y ya está. Quiero decir que tampoco tiene ningún tipo de coste ni cosa rara por el estilo.
Entender un poco el tema de registrarse, que este tipo de iniciativas está financiado por el Fondo Social Europeo y nos pide, pues, decir, ver cuántos usuarios han entrado y una cierta identificación. No es que se vaya a hacer ninguna comprobación, pero sí que se quiere ver un poco la operatividad y el tipo y las personas que entran. Te vamos a ver ya una guía, Pablo, si sí. Lo estás
aquí no, poniendo. Estoy quedándome con las pop-ups, pero bueno. Vale.
¿Tenéis, perdón, algún tipo de estudio sobre estas líneas, ¿no? Pues todas las actividades que hay, ¿cuáles también pueden tener más salida, pues, a nivel, bueno, estudios de viabilidad también en cuanto a ahora mismo al mercado y todo esto? ¿Se está analizando?
Bueno, lo que hemos hecho es analizar cuáles son las guías que pueden tener más interés, pero es que el tema va cambiando. De hace 2 años y medio, cuando empezamos esto, pues vimos ciertas cosas. En estos momentos ahora están surgiendo otras. Entonces, de lo que está surgiendo, estamos intentando hacer una guía para que es muy difícil saber exactamente por dónde se está desarrollando el entorno de empresarial.
Obviamente nos basamos.
No es eso, que como el entorno, yo creo que el entorno empresarial tiene unos cambios tan bruscos y tan rápidos. A veces.
Como la economía de negocios no lo hunden.
Bueno.
Porque atraen un montón de competidores.
Yo creo que la competencia funciona por oferta y demanda. O sea que.
Es una competencia perfecta. Pocas barreras de entrada.
No sé.
Como se dedica todo a eso.
Bueno. Vamos a entrar en empresas de servicios forestales, por ejemplo. El documento se descargaría así, es un PDF normal, de una forma simple, lo abres, lo guardas, lo imprimes, haces con él lo que quieras, te lo puedes guardar directamente en tu ordenador, por ejemplo, si quieres. Lo único que pedimos es que la gente se registre a la página web. ¿Vale? Si vemos un poco el índice, vemos la parte genérica, que es el punto 1, objetivos del estudio, metodología y características de las guías de actividades empresariales. En el punto 2, lo que hacemos es descripción de la actividad y perfil de la empresa tipo. Bueno, si os parece, ya bajamos directamente a la guía en sí misma y lo vamos viendo.
Perdón, y yo mientras aprovecho.
Sí, sí, sí.
¿Y un calendario de subvenciones tenéis? O sea, por ejemplo, he hecho. ¿Cuándo suelen salir las subvenciones de los distintos organismos?
Ojalá existiera, porque yo creo que depende mucho de los programas, es decir, de las subvenciones que hay a nivel europeo. Ahora, por ejemplo, es decir, este año nos cuenta que los programas por proximidad del IMPIBA pues se convocaban en enero, es decir, había de plazo hasta marzo, abril, mayo. Este año se han convocado en diciembre y se cierran en febrero, marzo. Los del Instituto Valenciano de Finanzas, del Instituto Valenciano de la Juventud, se convocaron una época y tenían. O sea, creo que eso va cambiando. A nivel del Ministerio de Madrid, pues los empresas, que son los nuevos PCBs, teóricamente decían que iban a salir en diciembre y estamos en febrero y todavía no han salido. Es muy difícil, la verdad es que hay que estar un poco al tanto. Yo diría que hay que entrar en los temas de ellos y ver las noticias de lo que ha salido nuevo, porque es imposible preverlo.
Y un poco utilizar lo que comentaba Pablo antes de las alertas, quiero decir, a través de la base de datos de consulta de subvenciones podemos establecer alertas para que nos avisen de cuándo sale una subvención sobre determinado o que afecta a determinado ámbito geográfico o que afecta a determinado tipo de actividad. Y bueno, eso sí que es una ayuda, tal vez más fiable por lo que comentaba Jesús, que el tema de establecer calendarios, porque hay muchísima variabilidad y lo estamos viendo constantemente.
Bueno, digamos que el valor añadido de estos estudios, de estas guías, su valor añadido es su actualización. Estamos ahora mismo actualizando las que están, con lo cual estarían actualizadas al año para ser más productivas para el usuario. ¿Vale? ¿Cómo hacemos las guías? Las guías son documentos de entre 100 y 130 folios cada una de las actividades, cada una de las guías. ¿Cómo las hacemos? La idea es, utilizamos tanto información primaria como secundaria. Es decir, por un lado, accedemos a la información secundaria de las estadísticas de organismos, ya sea públicos o asociaciones empresariales, fundaciones. Utilizamos todas esas estadísticas para ir dando la información al emprendedor en todas las partes de la guía, y por otro lado, y quizá la más interesante, es la información primaria, la que obtenemos a través de entrevistas. Hacemos entrevistas a dos niveles, a nivel experto y a nivel empresario. Por un lado, lo que hacemos es entrevistamos a nivel experto, pues a nivel experto puede ser una asociación empresarial, pues de carpintería metálica, por ejemplo, general. El nivel de experto también puede ser a nivel universitario, a nivel de la consellería, a nivel de CEI también, que puede haber expertos en esas áreas. Le hacemos una serie de entrevistas personales y de ahí detectamos un poco la actividad. A través recogemos todos los problemas que tiene esa actividad en la cuestión que nos da el experto. Recogemos toda esa serie de informaciones. Y luego el segundo nivel es a nivel del empresario. Es decir, hacemos una serie de entrevistas que tenemos externalizadas a empresarios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana para que nos digan, pues somos de Castellón, Alicante y Valencia, para hacer la media. Y de ahí toda esa información es la que volcamos en la guía. Entonces, de esta forma tenemos, por un lado, la información oficial, lo que serían estadísticas, que son muy bonitas o no, dependiendo un poco de la actividad, sean del INE, sean del IBE o donde sea, y por otro lado tenemos toda la información que nos da el mercado, obtenida por entrevistas, expertos y empresarios. Con lo cual, la información, al final, esos 100-130 folios está bastante chequeado, y está bastante chequeado lo que es la visión de la actividad en la Comunidad Valenciana. Vale, estamos en el punto 2. En el punto 2, ¿qué hacemos? Describimos un poco la actividad y perfil de la empresa tipo. Describimos, pues en este caso, empresa de servicios forestales, describimos qué es y a lo mejor los tipos de empresa que encontramos en la Comunidad Valenciana. Nos encontramos que son dos tipos, una muy grande y otra más pequeñita dedicada solo al entorno local. Y la grande se dedica a nivel provincial. Vale, hacemos una descripción de la actividad. Vamos a dar una información a nivel general de esta actividad en este caso. Contamos un poco cómo se desglosa las subactividades o los subsectores en todo lo que es el sector forestal. Pues empresas jóvenes, empresas con una trayectoria más consolidada en el mercado. Le desglosamos un poco las diferentes actividades, o sea, diferentes empresas que hemos encontrado de esta actividad. Profesional, que pues en este caso hemos detectado que había una cantidad muy importante de autónomos que estaban ellos solos con su primo trabajando pues por horas, pues también lo ponemos y ponemos un poco la competencia que tiene. Estamos en la descripción de la actividad.
le ponemos la seguridad de escena ASIC, de la actividad en sí misma, la valoración de la idea, cómo ha surgido la idea, a través recogido de todas las entrevistas que hemos tenido con los empresarios, y aquí decimos un poco cómo ha surgido la idea en todos los emprendedores que hemos detectado, inversores emprendedores o emprendedores en sí mismos. A través de los empresarios. Características básicas de la empresa tipo, que hacemos una ficha un poco con el resumen de todo lo que hemos detectado. La empresa tipo en la Comunidad Valenciana de Servicios Forestales. La facturación, condición jurídica, productos, clientes, etc. Principales conclusiones, recoge, el punto 3 recoge todas las conclusiones de toda la guía, ¿vale? Contexto sectorial. El punto 4, el contexto sectorial, lo que hace es describirnos directamente el sector, en este caso del sector forestal, en la Comunidad Valenciana, en España, en Europa. Es decir, buscamos un poco dónde llega el sector. En este caso hablamos un poco de la Unión Europea, cómo se desglosa el sector forestal en la Unión Europea, luego bajamos un poco más a España y luego bajamos a la Comunidad Valenciana. Damos datos de número de empresas, damos datos de facturación, damos datos de trabajadores, empleo, negocio, vale, vamos dando toda la serie de datos que hemos encontrado nosotros y hemos detectado a través de gráficos, texto, superficie forestal española, etcétera, vale. Eso sería lo que sería el contexto, información a nivel general del sector de servicios forestales. Bajamos un poco más y miramos al mercado, análisis de la demanda. ¿Vale? El tamaño del mercado, ya hablamos del tamaño del mercado de los servicios forestales en la Comunidad Valenciana. Le decimos más o menos, en este caso, desde la demanda, cómo puede estar establecido el tamaño del mercado de los servicios forestales, y le damos también una estimación de tamaño del mercado para que pueda hacer el emprendedor o el usuario una estimación de tamaño del mercado de servicios forestales en su comarca. O sea, ¿qué datos tiene que obtener para hallar el tamaño del mercado en su comarca? A través de estadísticas, toda la información contenida de las que hemos salido de las entrevistas o de las encuestas, tipos y características de clientes. En este caso, en esta actividad hemos detectado tres principales: propietarios particulares de montes, administración pública, empresas de servicios forestales, otras empresas de servicios forestales y comunidades de montes vecinales. Análisis competitivo, hacemos análisis de las cinco fuerzas. Desde las empresas competidoras, el número de empresas y su distribución territorial provincialmente, le damos el número, evolución en la creación de empresas en los últimos años, cómo ha ido evolucionando la creación de empresas, cómo se desglosa jurídicamente en condiciones jurídicas, en volumen de facturación y en empleo las empresas en la Comunidad Valenciana, damos las principales variables. ¿Cómo se reparten las instalaciones de los negocios? Es decir, en las empresas de servicios forestales hemos detectado que las empresas pequeñas tienen entre 80 y 200 metros y las empresas medianas 200 y 500. Y luego las empresas grandes con más de 1000 metros cuadrados. ¿Cómo se desglosa cada una de las partes? Y todo eso es traído a través de todas las entrevistas, en este caso, porque es la información de mercado. Es decir, haciendo toda la serie de entrevistas hemos detectado tres tipos de empresas en instalaciones. Pues a eso se lo ponemos para que el usuario cuente con eso. Análisis de los competidores potenciales, barreras de entrada, barreras de salida, productos sustitutivos existentes en el mercado, proveedores y su poder de negociación, poder de negociación de los clientes. Le hacemos también un pequeño DAFO, amenazas, oportunidades, puntos fuertes y puntos débiles. Debajo está especificado cada epígrafe del DAFO. Estamos ya en área de marketing, que son áreas de la empresa. Ahí tenemos en marketing las 4 P's, producto. Desglosamos un poco la oferta de producto que hemos encontrado en empresas de servicios forestales en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho todo el listado de productos, en este caso el listado de productos principales, y luego digamos una serie de servicios añadidos que puedes ofrecer tú en tu empresa si quieres llegar un poco más allá. Entonces ofrecemos los servicios principales, todos desglosados, y luego le explicamos un poco qué más podría ofrecer a través de toda la experiencia que hemos detectado nosotros en el mercado. Los precios del mercado, ¿vale? Se le da unos precios medios de la actividad. Exactamente, se le dice por actividad y por producto cuál es el precio medio que debería poner. Evidentemente es una recomendación o es un poco la media del mercado, ¿vale? Fuerza de ventas y elementos de promoción principales. Llegamos a la parte financiera. Este es un pequeño viable, o sea, pues nada, lo que es una pequeña partida de inversiones principales que tiene que acometer, todo muy simple, ¿eh? O sea, como luego en el plan de empresa la idea es darle un ejemplo, o sea, que se base un poco, que todo, intentamos recoger todos los conceptos que a nosotros nos ocurren a través de todo lo que hemos visto, intentamos recoger lo más real posible todo lo que sería un económico financiero de una empresa, pero muy simple, de una forma muy simple y a un año solo. Inversiones, gastos, gastos fijos, gastos variables. Luego le hacemos la previsión de ingresos. ¿Cómo desglosamos los ingresos? ¿Qué entra dentro de cada producto que hemos elegido nosotros que nuestra empresa tipo va a hacer? Y una estructura de cuenta de resultados, el resumen. Le ponemos todo el resumen. Y financiación. Dentro del mercado, como hemos visto, que las empresas se financian. ¿Vale? Luego hacemos un análisis de recursos humanos, digamos cuál es la estructura media en esta clase de servicios forestales, cuál es su formación, si tiene buena o mala formación el gerente, digamos, de la empresa en capacidades empresariales, o sea, tanto a nivel arriba como a nivel abajo, analizamos un poco todo. ¿Dónde puede conseguir esa formación? Sobre todo a nivel de empleado, de dónde lo puede sacar, sea de universidad, sea de FP, en dónde, ya podemos llegar directamente al enlace web dentro de la Comunidad Valenciana, qué másteres hay en la Comunidad Valenciana donde puede también extraer trabajadores, qué convenio, qué servicios exteriores, o sea, qué se externalizan estas empresas, qué servicios se externalizan, qué convenio colectivo es aplicable a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana. Y le hacemos es una pequeña apartado de recomendaciones de lo que hemos visto un poco estudiando el sector, lo hacemos recomendaciones directamente al emprendedor, al usuario de la guía.
Como os dais cuenta, lo de las guías de actividades empresariales, ahí dentro hay un trabajo ingente. Obviamente hay mucha de esa información, está disponible, pero de una manera dispersa. Y se ha hecho este trabajo que está mostrando Pablo, está mostrándolo con una guía, pues imaginaros eso con 70 y tantas. Quiero decir, ahí hay mucho trabajo hecho, no solo, como ha dicho, con información secundaria, sino también con información primaria. Y lo que pretende es, aunque obviamente no intenta suplir un plan de negocio, lo que intenta es aportar muchísima información sin dejarnos ningún cabo, ¿eh? Sin dejarnos ningún área de la empresa por lo menos echarle un vistazo aplicada al sector. Con lo que pienso que, y un poco redundando más en lo que hemos comentado antes, es una herramienta que obviamente al emprendedor le viene de cine para plantearse su negocio, pero pienso que a nosotros como economistas también nos viene muy bien. A mí personalmente me viene muy bien, ahí en el CEI la utilizamos también a nivel interno muchas veces cuando viene alguien con una idea, oye, es que quiero montar una ludoteca. Y dices, hostia, sí, una ludoteca. Vale, yo tengo algo de idea, pero, ¿de acuerdo? Tiramos mano de la guía y con eso obtenemos por lo menos una visión general que lo que hace es, fundamentalmente, fijaros, nos ayuda a centrarnos rápido en el tema. Obviamente podríamos llegar a esas conclusiones si pensásemos mucho rato, si buscásemos esa información, pero es un trabajo que nos ahorra y un tiempo que nos ahorra, con lo que ludoteca, ponemos el chip ludoteca gracias a la guía, y entonces podemos sacarle, aportando nuestro valor añadido obviamente como economistas y todo nuestro conocimiento, experiencia, etcétera, eso más la guía específica de la actividad hace que el valor añadido que podamos aportar a nuestro cliente sea muy superior al que haríamos en este caso sin utilizar la guía. Y siendo lo que hemos comentado desde el principio, es decir, no pretendemos decir, señores, esto es la Biblia de las ludotecas o de las empresas de recursos forestales, en absoluto. Pero lo que permite es una entrada rápida, ¿de acuerdo?, en un sector, y además en un sector, en una actividad concreta, y además teniendo en cuenta absolutamente todos los campos que influyen en la empresa. Y luego al final, si no recuerdo mal, está el tema de legislación.
Sí.
También. Que a mí además me encanta el tema de la legislación, porque muchas veces vas perdido y te vas enterando sobre la marcha y llega un momento en que te enteras, pues para abrir un taller mecánico hace falta en este momento pues que haya un titulado, ¿vale?, de FP3, ¿de acuerdo?, en general de automoción, o de FP2 en la especialidad, ¿vale?, cosa que hace 4 o 5 años no hacía falta. Vale, pues eso, gracias a la guía, pues te puedes enterar de golpe y no ir dando tumbos, llamando a los teléfonos, diferentes teléfonos de información de la consellería, etcétera, para conseguir toda esa información. Y es algo que nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí, digamos que estos dos puntos, el 7 y el 8, pues son, digamos, anexos de información a nivel general, ¿no? Legislación, lo que comentaba Ramón, pues de ámbito europeo, ámbito nacional y ámbito autonómico. Toda la legislación que tiene aplicación en esta actividad, en este caso tiene repercusión. Ayudas, le ponemos si hay ayudas específicas en la actividad, y si no directamente ya le enviamos a la guía de recursos, que es donde estarían un poco desglosadas todas las ayudas para emprendedores de la Comunidad Valenciana, y si no, lo que enviábamos antes al sistema GEA del PIVA, y ahí podríamos tener todas las ayudas. Aquí se ponen en principio solo las que están directamente relacionadas con esta actividad de servicios forestales. Hacemos una relación de organismos, organizaciones e instituciones relacionados con esta actividad, europeo, España, a nivel de la Comunidad Valenciana, organismos oficiales, asociaciones profesionales, un poco lo mismo. O sea, es decir, además tienes todo esto y puedes acceder a más información. Tampoco podemos tener todo en 100 folios. Entonces, si quieres acceder a más información, pues tienes todas las asociaciones directamente con su página web y ya enlazas allí, si quieres. Centros de estudio, lo que veíamos antes, niveles formativos, pues de FP, universidades, qué tipos de estudios hay en la Comunidad Valenciana, ingenieros de montes, etcétera. Páginas útiles de internet, las principales, donde puedes extraer más información en internet, ¿vale? Más estudios sectoriales, una información a lo mejor más contundente en Europa, pues estudios de 500 folios, pues evidentemente no lo podemos poner aquí, pues todo eso lo tenemos también. Que puedes llegar a obtener más información si no te ha llegado lo que has visto. En bibliografía, la bibliografía principal de la actividad. En glosario, hacemos una explicación de los conceptos de esta actividad, de biomasa forestal, un poco qué significa, qué es un clareo, por ejemplo. Fuentes de documentación, también interesantes, que hemos visto a través de todo, de la realización del estudio, pues hemos visto interesante. Anexos de información estadística de interés, está Pau Guayar, el punto 4, que era el contexto sectorial, y el 5, que es el de mercado. Pues si son tablas muy grandes, lo que hacemos es los ponemos al final para no cargar tanto la información en apartados. El contexto sectorial, que no ocupe 10 folios, que ocupe 4, y las tablas las mandamos al anexo. Así no cargamos tanto la información. Anexo de proveedores, donde puede conseguir proveedores. Anexo de ferias, pues son las ferias más importantes de la actividad a nivel España o a nivel Europa, Comunidad Valenciana. Anexo de formación, tanto para desempleados como de formación continua, ¿vale? En la Comunidad Valenciana hay esta oferta del FORIN, del IFES, del USO, de la Universidad de Val también. Unas pequeñas reflexiones, es decir, has entendido la guía, si no la has entendido o no has visto bien cuáles son tus clientes, pues vuelve a punto tal o vuelve a punto tal. Le hacemos una serie de indicaciones, ¿no? Para ver si ha entendido bien la guía o no. Factores que influyen en el tamaño de mercado. Le decimos un poco eso, apuntando un poco con lo que era la estimación del tamaño de mercado, le presentamos esta tabla para que quede más o menos claro qué información tiene que buscar para estimar su tamaño de mercado. Vale, competidores, en clientes, y ya directamente el último apartado.
Es decir, es una ABC sobre la actividad, pero una ABC bestia, ¿eh? Una ABC en ciento y pico páginas, muy útil y muy práctico. Y como habéis visto, tiene un montón de gráficos, de cuadros sinópticos que nos ayudan a, primera, poder hacer una aproximación rápida y directa a lo que es la actividad en concreto. Y luego, obviamente, si queremos profundizar, podemos profundizar mucho más.
Sobre todo para dejar un poco de tiempo de preguntas.
Vale.
¿Puedes localizar
vías a través de buscador? Sí, tiene una... otra. Tiene una parte de búsqueda por palabras, hemos metido pues por palabras, porque alguien, para que no estés, pues claro, nosotros sabemos, hemos hecho el árbol, o sea, el árbol de sectores, más o menos entendemos que es lógico, pero muchas veces, incluso a veces, varias guías están en varios sectores a la vez. Pues lo que es gestión cultural, está en consultoría y también está en cultura y ocio. Entonces lo que hemos creado es un sistema de búsqueda por palabras. Entonces hemos metido palabras clave en todas las guías, mejor tenemos 25 palabras claves debajo. Entonces que la persona dice, pues quiero montar, pues eso, gestión cultural, cultura, mete cultura y aparecería gestión cultural, turismo cultural, gestión de patrimonio cultural, entonces todas las actividades relacionadas con esa palabra clave. Medio ambiente, pues medio ambiente, consultoría medioambiental, ingeniería, ¿vale? A través del sistema de palabras clave.
Vamos con Memofichas, que es la tercera parte, y esta es mucho más light, es decir, respecto a las guías, era lo que era más denso.
Sí, se me dicen los títulos y ya.
Vale, aquí en la home de... en este proyecto, que si nos acordamos un poco lo que nos ha contado Jesús, la idea es tener aglutinado en este portal web todo lo que son los requisitos para la constitución de una empresa y los trámites para la gestión diaria. O sea, hay toda la serie de indicadores, de trámites para la gestión diaria de una empresa. Todo lo que es el día a día de una empresa, intentar coordinarlo aquí. Hemos empezado con estas 12 áreas, y es lo que tiene Jesús, que tenemos que hacer lo mismo, 203, en modo ficha, le hemos llamado ficha, por llamarle una forma de síntesis. Tenemos 203. Estamos pensando en hacer 50 más en áreas de, o sea, en áreas de este tipo ya existentes, de todas las que están aquí, o en nuevas áreas. O sea, aparte de las que están aquí, las que vemos a la izquierda, pues formas jurídicas, trámites de constitución, funcionamiento de la empresa, otras obligaciones del empresario, en el ámbito laboral, contratos laborales, ideas, contratos que se puedan dar durante la vida de la empresa, sistema fiscal español, fuentes de financiación y glosarios de términos. Aparte de estas áreas, ahora este año vamos a meter temas que incluso los propios usuarios nos han pedido. Es decir, vemos que tenéis mucha gente, pero echamos en falta este área. O entonces vamos a meter ahora lo que es el OPD, el de protección de datos, el SSI, comercio electrónico, temas de calidad también. Entonces es un poco de financiero, también vamos a meter algunas, un poco eso. Al final son los propios usuarios los que nos dicen que preferimos así, porque muchas veces a lo mejor ofrecemos fichas en áreas que a lo mejor tampoco son tan necesarias, que a lo mejor nosotros sí lo vemos, pero el usuario no lo utiliza. Entonces de esa forma, a través del propio usuario es el que nos dice dónde le gustaría más, y eso es el propio lo solicita. Vamos a entrar en alguna de ellas para que veáis, todo se puede imprimir, ¿eh? Aquí ya es directamente todo abierto, todo se puede imprimir. Entonces, en forma jurídica se nos abren unas carpetas, digamos subáreas, ¿vale? Tipos de formas, y debajo de ahí estarían las fichas, ¿vale? Hay más o menos, dependiendo un poco de la carpeta. Tipos de formas jurídicas, ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica, responsabilidad de los socios, capital, socios, órgano de administración y gestión, y un estudio y un cuadro comparativo de todas las formas jurídicas.
Tener en cuenta, y esto yo para mí es muy importante, es muy importante que lo que se hace no es un copiar pegar códigos normativos, ¿vale? Porque si no es infumable y realmente serviría de poco. Lo que intentamos es que por lo menos los aspectos fundamentales, trasladarlos al lenguaje inteligible, ¿vale? Para no especialistas en la materia. Es lo que intentamos, y por eso un poco igual que pasaba antes en tema de economía y finanzas y demás, pues preferimos pecar un poco de en algunos casos profundizar, no digo poco porque se profundiza suficiente, pero igual no llegar hasta el último concepto bien hiperdefinido, ¿vale? Pero lo que conseguimos es que prácticamente todo el mundo lo entienda de una forma relativamente fácil, que es lo que buscamos.
Por ejemplo, lo que es la ficha, porque ya estamos a nivel ficha, dentro de tipos de formas jurídicas tenemos todas estas. Entonces he pinchado en sociedad limitada, nueva empresa, tenemos al principio un poco el índice, debajo tenemos todas las que están relacionadas, las fichas que están relacionadas, o sea, es un sistema de enlaces, es decir, estás leyendo y dices tú, y te tienes abajo el enlace directamente. Entonces, vamos viendo, pues, qué es, en este sentido, cuál es la definición aplicable, qué es, cuál va a ser la dimensión de estas sociedades, cuáles son los requisitos de los socios, las características del capital social. En este caso, como ya está contenido en otra nueva ficha, ya lo repetimos directamente a otra nueva ficha para no estar repitiendo. Objeto social. Tenemos todo el desglose de las condiciones jurídicas, que hemos, las principales no están todas, y luego hemos visto, pues eso, el ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, ¿no? Y pues hemos acostumbrado un poco todo, que las ventajas son estas, las inconvenientes son estas, de cada una de ellas, a través de tablas, el empresario individual, inconvenientes. De una forma simple, hemos intentado plasmar toda la información en el modo ficha que le llamamos. Todo esto se puede imprimir, le daríamos aquí, imprimiríamos la ficha, imprimiríamos la categoría entera, si queremos todas las fichas juntas de esta categoría. En este caso,
si imprimiéramos todas las mismas fichas, sería una castaña, sí, porque lo hemos probado. O sea, lo que pasa es que el inconveniente es que lo tienes impreso y si al cabo de 6 meses te hace falta algo, entra pues actualizado. Con lo cual es donde perdemos. Lo que sí que nos gustaría es decir, aprovechando que el colectivo vuestro es un colectivo muy usuario de este tipo de cosas, que, oye, es decir, no sé, un correo electrónico que nos dijerais qué cosas veis que faltarían o qué cosas añadirían, que cuando entréis y lo utilicéis, oye, pues faltaría esto, no lo decís, y encantados de poder incorporar más cosas.
Encantado. Tener en cuenta también un poco lo que intentamos también con esto es, estamos hablando siempre de emprendedor, también de asesor de emprendedores o de asesor de promotores de negocio o de asesores de empresarios, ¿vale? Tener en cuenta que esto, y otra vez como pasaba con las guías, lo que nos permite es obtener una síntesis rápida de mucha información. Es decir, luego muchos de vosotros seguro que estáis hasta las narices y conocéis perfectamente las ventajas y los inconvenientes de cada una de las formas jurídicas. Estoy convencido. ¿De acuerdo? Pero para alguien que no está habituado a trabajar con esos temas, recurre aquí o acude aquí y de un golpe de vista, ah, ya sí, vale, pum, me centro enseguida, de acuerdo, con lo que otra vez volvemos a ganar tiempo, vale, a la hora de poder prestar asesoramiento a nuestros clientes. Cosa que pensamos que es muy interesante, obviamente, luego a la hora de profundizar en normativa, en legislación, obviamente también se incluyen referencias. De acuerdo, y todos conocemos también otras webs donde está la normativa, ¿vale? BOE, DOC, etcétera.
Siguiendo un poco con lo que preguntáis antes, tenemos siempre un sistema de buscadores que nosotros estimamos que el desglose es este, pero para que el usuario no esté todo pues, buscando, a ver, aunque es bastante lógico, también de constitución, pues yo quiero una ficha que hable de contratos laborales o quiero saber el contrato para minusválidos, tal. La demanda es muy visual, entrarías directamente en contratos laborales y ahí directamente enlazarías con todas las mismas fichas que habría ahí, tipos de contratos en España, indefinidos, y ahí directamente enlazarías con el de los válidos que si fuese el que te interesase. Pero aún así tenemos el buscador de fichas, que es un poco parecido a lo de guías que contábamos antes por palabras clave. Entonces, el sistema detrás de cada ficha hay X palabras claves que nos hemos ocupado de meter dentro del sistema software. De esta forma, el usuario, cuando lo busca, ya le dice todas las nuevas fichas relacionadas con esa palabra clave que el usuario ha detectado. Y poco más, porque no vamos mucho tiempo.
Un poco de preguntas, ¿no?
No, lo que sepáis es que podéis entrar en cualquiera de los portales y cualquier otra información, escribís un correo directamente al portal, a cualquiera de ellos, y ya os damos más información o lo que sea.
Bien, pues si hay alguna pregunta, más y así.
No, fíjate, aquí está la ciencia de casi 3 años de recopilación de documentación y de guías. Y además no solamente hecho con los 4 de aquí, sino en colaboración con otros 6, con lo cual esto, incluso el Ministerio está interesado en esto, pues es decir, que llegue a todas las comunidades. Es un esfuerzo muy grande, pero que pensamos que es una vez desarrollado, el mantenerlo ya es mucho menos costoso y creo que facilita pues, a cantidad de gente que está trabajando en el mundo empresarial el poder tener informaciones para un asesoramiento rápido de cualquier tipo de tema. Sí.
Muy bien.
En España solo la comunidad aparece en 4. ¿Dónde están los 25? Porque habrá comunidades
que tendrán ninguno. Sí, es decir, no hay 6 en Extremadura. En Madrid hubo 1 y lo cerraron por problemas. Y no hay en Cantabria ni en La Rioja. Son las 4 comunidades que en este momento no tienen 6. Aquí tenemos 4, en País Vasco tienen 4, en Cataluña tienen 3, en Castilla y León tienen 2, en Andalucía tienen 4. Sí, más o menos es el reparto que hay.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo creo que ahora es empezar a utilizar estas herramientas y que efectivamente que establecemos como un feedback, ¿no?, para mejorarlas. Gracias. Fuera están los folletos.
Cristóbal, ¿viste cómo ha estado?
¿Qué
de bueno?
¿Qué trabajo?
No puedo ir a hablar del sector.
Me estoy viendo mientras toda mi competencia, yo digo, madre mía, yo fui la primera empresa de turismo cultural.
¿Cuántas hay? 6. Pues,
¿sabes lo que?
Date cuenta que nosotros en eso estamos trabajando ya. Tiene buena pinta todo esto. Esto es un trabajón de narices, pero esto lo que queremos es que la gente vaya. Doy.
A ver qué digo.
Sale.
Oye, me voy a acercar a todos.
Sí,
¿eh?
Thank you. Gracias.